Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más. Hoy es viernes 14 de octubre del 2022 y aquí empezamos las mañanas con Gente Radio. Y como siempre, felicitando a quien hoy celebra su onomástica. Justos, Calixtos, Martirios y Fortunatas. No es broma, Martirio es un nombre de mujer. ¿A quién se le ocurriría? ¿Y qué santa tendría ese nombre? Pero bueno, curioso el santoral católico dentro de cualquier modo. Vamos a celebrar también hoy días mundiales y varios además. El primero que queremos recoger es el día de la donación de órganos y tejidos para trasplantes, tan necesitados que estamos en los últimos tiempos de este tipo de comportamientos altruistas. Día mundial de la donación de órganos y tejidos. Día mundial también del huevo de gallina, de avestruz, de codorniz. El huevo va a freír, para guisar, para comer. También el Día Mundial de las Costureras y finalmente el Día Mundial de los Jardines Botánicos, de los que aquí en el norte de Tenerife disfrutamos de algunos de los más importantes del mundo. Vamos a darle un repaso antes de contarles lo que hoy acontece en el mundo, lo que aconteció tal día como hoy, 14 de octubre, en la historia de la humanidad. Y empezamos por el año 2019, yendo adelante atrás. En ese año el Tribunal Supremo condenaba apenas de entre 9 y 13 años a los promotores y los inductores o ideadores del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y fíjense que estamos hablando de que la sentencia se conoció tal día como hoy en el año 2019. Si a mí no me salen las cuentas mal, son 3 años, ¿no? Han estado en la cárcel y ya están en la calle, pero no salieron ayer, ¿no? La justicia en este país tiene muchas cositas que corregir, y esto de los indultos es una de ellas. Vamos ahora a récord Guinness que han acontecido en el año 2014 y en el 2012. Récord Guinness curioso, que también hay que echarle un poquito de sentido del humor y cosas anecdóticas en la historia, no solamente tragedias y acontecimientos relevantes, serios. Esto de los récord Guinness es una cosa que algún día tendremos que tratarlas en profundidad porque, aparte de ser un negocio, es una cosa curiosa. Bueno, no les entretengo más. 2014, le dan el récord Guinness a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es el país del mundo más inseguro a la hora de conducir, con lo cual aquellos que tengan planteado irse a la República Dominicana, que se vayan a un resort, que se queden allí tranquilitos, que los lleven en guagua del aeropuerto y que conduzcan poco por esas carreteras que son las más peligrosas del mundo. Y en el año 2012 se produjo, de una manera además calculada, el récord de salto de altura. 2.50 saltaron, no, de salto en paracaídas. Salto en paracaídas y se salieron hasta la estratosfera. El señor Félix Baumgartner. Y además consiguió una cosa que también en tal día como hoy se había conseguido en la historia, pero con aviación. En el año 2014 se batió el récord de velocidad de un ser humano sin propulsión mecánica, superando la barrera del sonido, de la velocidad del sonido, de 360 metros por segundo. Vámonos ahora al año 1964, año en el que se le da el premio Nobel a Martin Luther King porque había promovido la lucha sin violencia, reclamando la igualdad de derechos y la finalización del racismo en Estados Unidos. Y fíjense ustedes qué curioso también, que al final acabó asesinado. También en el año 1964 se destituyó a Nikita Khrushchev, que había sido uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en Cuba. Y casualmente también, tal día como hoy, 14 de octubre del año 62, 2 años antes de que se destituyera como primer secretario del Comité Político de la antigua URSS, se produce la crisis de los misiles de Cuba, que yo entiendo que causó el cese de Nikita Khrushchev y la sustitución por alguien que ya nos acompañó bastante años, el señor Brezhnev. Bueno, pues vamos ahora al año 1957. Después dicen del cambio climático, hay que tener datos. La mayor riada de la historia de España se produjo en Valencia en este año, año 1957, donde todavía no se tenían contemplado, no se contemplaba qué pasaba con el clima, y fueron 3.700 metros cúbicos por segundo los que llevaba el cauce del Turia. Y esto causó la mayor desgracia que se ha conocido en España en décadas, ¿no? 60 años antes no había habido nada parecido. Miles y miles de muertos, y causó que se conformara una ciudad de Valencia nueva. Secaron el cauce e hicieron ahora mismo una gran avenida, que los que conocen Valencia sabrán que ha configurado el eje vertebral de la ciudad nueva de Valencia. Año 57, ¿eh? Hace dos. Vamos para atrás, año 47, 1947. Primera vez que un avión superaba la barrera del sonido. Se trataba de un prototipo americano llamado Bell X-1, y fue todo logro de la ingeniería y la aviación civil, porque eran civiles o militares. Siempre el ejército va por delante de lo civil. Era una inversión del ejército de Estados Unidos. 1892, se publica las primeras aventuras de Sherlock Holmes, el insigne detective que parió, que creó Arthur Conan Doyle, y que se ha llevado tantas veces a la pantalla, menos que el 007. Pero la verdad es que es aconsejable la lectura de las aventuras del señor Sherlock Holmes. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1789, porque el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, tuvo a bien proclamar algo que todavía no ha llegado a Europa y a España, pero que denle tiempo, porque todo lo americano va llegando poco a poco. Dense cuenta que proclamó, perdona que no lo he contado, primer día de Acción de Gracia, tan famoso en Estados Unidos. Todavía, ya digo, que en Europa y en España no ha llegado. Pero 1789, llevan solamente 200 años, y aquí las tradiciones de la cultura occidental europea llevan arraigadas en nuestro ADN casi ya, más de 2000 años. Ellos se sienten orgullosos de sus tradiciones, nosotros, pues ellos llevan solamente 200 años llevándolas a cabo. Nosotros llevamos a lo mejor más de 2000. Bueno, vamos a parar aquí en el repaso de las efemérides del día de hoy, viernes 14 de octubre. Le damos la bienvenida al fin de semana, que ya se acerca. Y antes de que llegue ese fin de semana, vamos a saber qué nos espera, porque están cayendo gotitas desde ayer, un tiempo muy raro. Y alguien avisa de que viene una dana de camino, y cuando oímos la palabra dana parece que es que se nos va a caer el cielo encima. Creo que la Agencia Estatal de Meteorología nos va a avisar de que alguna lluvia nos va a caer. No gran intensidad, pero vamos a saberlo de la mano de sus profesionales. Nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte y zonas del interior predominio de cielos nubosos con lluvias que serán en general débiles, pero que localmente podrían ser moderadas y persistentes, sin descartar que puedan ser ocasionalmente en forma de chubascos. En la vertiente suroeste, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las horas centrales del día, que podría dejar algún chubasco ocasional. En el resto de la isla, intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero ascenso en zonas del interior. Se espera máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. Viento del nordeste más intenso en el extremo noroeste y la vertiente sureste, así como en cumbres donde no se descartan rachas localmente muy fuertes hasta la tarde, tendiendo a disminuir a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado del nordeste, brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:43 de la mañana, es el momento de empezar a contarles lo que haya acontecido en este país las últimas horas. Lo primero que tengo que contarles es que la última hora es que nuevamente hay un tiroteo en Estados Unidos, hay 5 muertos en Carolina del Norte. Esto no tiene arreglo, los yanquis siguen con sus armas en la mano, y bueno, algún día se lo tendrán que replantear, pero no creo que sea pronto. Ayer el señor Sánchez, nuestro querido presidente, fue porque le apeteció ir al Congreso de los Diputados, a iniciativa propia, a explicar cómo se iba a gastar los 3.000 millones que ya había anunciado que iba a invertir en paliar los daños de la inflación, en esta ocasión en materia energética. El país ya nos dice que hay un colchón de 15.000 millones de euros encubiertos en los presupuestos generales de 2023, o encubiertos, los tiene guardados, es un colchoncito, lo dice el país, no tampoco debe ser muy ofensivo, aunque últimamente la tendencia editorial del país ya no es tan pegadito al PSOE, a lo mejor porque ve que la tendencia política y la posibilidad de que gobierne otra formación política se está desmarcando del señor Sánchez. Pero bueno, nos avisa el país que 15.000, pues nos notifica 3.000. ¿Cómo calcularán estos señores que son 3.000 y no 2.400 o 3.200 el coste de las medidas que anuncian? ¿Por qué? Porque ayer les decía que las 73 medidas de las contingencias energéticas eran como de segundo de la ESO, ¿no? Que una tormenta de ideas de 4 chavales de 14 años pues podían llegar a unas conclusiones parecidas, como apagar la luz, apagar el agua caliente, duchas cortas y ese tipo de cosas que le ponían en un documento público, ¿no? Cambiar las bombillas a LED, bueno. Aparte de eso, hoy ya nos ha dicho en qué se van a gastar la parte de la ayuda del Estado para paliar los daños que ocasiona en las economías domésticas el sobrecosto energético. Hoy se trata de la energía. Ya mañana se tratará de las flores o pasado mañana de la gasolina, que por cierto está batiendo nuevamente los récords y va en el alza, camino de otra vez llegar a cotas insospechadas, ¿no? Ya, de momento hoy está muchísimo más cara que estaba hace un año, incluso con los 20 céntimos de ayuda del gobierno o del Estado, y que está prorrogada hasta el 31 de diciembre. Veremos a ver cómo evoluciona el precio del combustible, porque va para arriba por aquello del anuncio de que la OPEP va a limitar su producción en 2 millones de barriles diarios. Bueno, pues esos 3.000 millones, a ver cómo nos lo explican. Ayer nos lo explicaron, bueno, nos lo explicó después de estar esperando 4 minutos que los diputados de Vox le devolvieran la moneda que le hizo pagar al jefe del Estado, al rey Felipe VI, el día anterior en la celebración del Día de la Hispanidad. Los diputados de Vox salieron del hemiciclo y entraron a cuenta gotas, demorando el inicio de la intervención del presidente del gobierno. ¿Estuvo bien? No, pero estuvo curioso, por eso se los cuento. Pues 3.000 millones. ¿3.000 millones en qué? ¿En corregir, en una fe de rata de lo anteriormente escrito? Es una pregunta que yo les hago. ¿Por qué? Porque a lo mejor se habían olvidado de los contratos de las calderas comunitarias para la calefacción central de muchos edificios de este país. Bueno, lo corrigen. Lo corrigen, pero con condiciones. Dice que va a afectar a 1.700.000 familias. Bien, está bien. Bonificando el 50% de la factura. Eso sí, no explican si el contrato lo tienen en el mercado libre o en el mercado regulado. Si las calderas son de combustible líquido, si es de gas, si es de, digo, fuel o gasoil, que también hay calderas. Si son eléctricas, que también hay calderas eléctricas. Pero bueno, el titular está ya dado, ¿no? No corrigen, sino que amplían. Yo, perdónenme, pero entiendo que corrigen, porque se habían olvidado de este tipo de contratos. Y además le ponen un tope de consumo, te digo, porque si los edificios son muy grandes, a lo mejor no les cuadra y no entran también en este tema. Después hacen dos ampliaciones también, o fe de rata, o anexo. No sé cómo definirlo, pero bueno, son dos titulares más, que es en el bono social eléctrico y en el bono térmico para las familias y los más desfavorecidos, ¿no? Primero, que cuentan los millones de euros que van a ir, no sé cómo los calculan, insisto, pero lo que no define es cómo lo van a seleccionar, cómo van a cribar a quién sí y a quién no. No sé si me estoy explicando. Esto lo que genera es un sobretrabajo a la administración pública para recoger las solicitudes. No son automáticas, es decir, no le dan a un botón y automáticamente las cosas cambian. No, esto hay que, se genera un proceso, ¿no? Un decreto lleva detrás, pues, que por cierto tienen que aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes que viene. Esto no está aprobado todavía, pero se aprobará, entiendo, y seguirá su trámite parlamentario. Yo que de momento está el anuncio, pero no se sabe cómo lo van a cribar, cómo lo van a seleccionar. Porque si además atendemos a las declaraciones de la ministra de verdad que me río, porque a veces son como chistes, ¿no? Yo no sé si tengo una percepción extrasensorial muy elevada, pero a mí cuando una ministra, tercera vicepresidenta y la ministra todopoderosa en el sector industrial, en el sector energético de este país, que dicen que tiene un prestigio europeo, ¿no? Habla de que, bueno, vamos a aplicar el bono social para 16.000 euros, alrededor de 16.000 euros cuando una persona vive sola, y a lo mejor en torno a 20.000 euros cuando una persona vive con otra, y después si tienen un hijo vamos a llegar a, pues, a 23, alrededor de 23. Y después, si conviven con más hijos o con pisos compartidos, pues, sumando las extrarentas entre todos, alrededor de 28.000. Perdón. Y encima, al final de todo esto, que lo he parodiado un poco, ¿no? Pero utiliza la palabra alrededor, en torno, cada vez que ha dado una cifra. Muy poco serio que una ministra, en una comparecencia pública, utilice alrededor o en torno de. Pero para acabarla de rematar, cuando ha acabado de definir los tramos para las ayudas de y pico mil millones de euros, dice una cosa así. Pero no lo digo yo, lo dice ella. Una cosa así. Y a mí se me ponen los pelos de punta. Digo, pero ¿en qué manos estamos? Pero no se pone ni colorá. Y la gente que escucha esto no sale corriendo a decirle, por favor, pongan una ministra de Energía un poquito más seria. Y no me parece mal, no me cae mal esta mujer, la Teresa Rivero. Y a veces parece que sabe, ¿no? Pero, chicos, un poquito de por favor. como una ministra anunciando cómo se van a gastar 3.000 millones, dice, alrededor, en torno de... Y cuando acaba de explicarlo, dice, una cosa así. Esto de verdad, es que es de guión de cine. Pero bueno, eso es lo que hay y yo se los cuento. A mí me asusta, no sé a ustedes. Y lo peor, ya digo, que la oposición sale con que son medidas propagandistas. Yo lo que sí me temo es que esto, ¿cuándo se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Quién va a estar dentro y quién va a estar fuera? ¿Cuánto se va a gastar de estos 3.000 millones? Y si dentro de 2-3 semanas van a volver a sacar una adenda, un anexo, un complementario o algo de esto. Lo que sí denota es que están trabajando de una manera improvisada y que están corrigiendo una cosa detrás de la otra y que no tienen la valentía suficiente como para atacar a la raíz del problema. Están cortando, están podando el árbol en vez de enderezar el tronco. Pero ellos sabrán, los réditos políticos es lo que les importa, no el bienestar de la sociedad ni el ayudar a nadie. Ellos se quieren ayudar a sí mismos y cuando digo ellos, digo todos. Todos los que, por desgracia, hoy por hoy nos dirigen y tenemos opciones de elegirlos como posibles conductores de la situación. También cuelan por el flanco izquierdo una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque identifican a Cuenca, Soria y Teruel. ¿Qué son Cuenca, Soria y Teruel? Aparte de unos sitios fantásticos para visitarlo, fundamentalmente en otoño o en primavera, porque en verano hace un calor de morirte y en invierno ni te cuento el frío. Pues los nuevos contratos o modificaciones de contrato o contrataciones laborales o los contratos, no lo han dicho. Pero dicen que van a bonificar el 50% de los contratos. ¿Qué contratos? Los temporales, los de sustitución, los en práctica, los fijos, los nuevos, las modificaciones de contrato. Ya lo dirán, ¿no? Ya saldrán a dar otro titular. Pero ya de momento han dado ese titular. Que también rilla, ¿no? Que por qué Cuenca, Soria y Teruel y no Cáceres, o no Badajoz, o no Ciudad Real, o no Santa Cruz de Tenerife. Es curioso todo esto, ¿verdad? Y desde luego lo que denota o yo veo es que hay una falta de guión, de hacia dónde queremos ir. Porque esta es la dirección, no tiene mala pinta, bonificar la seguridad social en los contratos para fomentar el empleo en estas provincias. Que puede ser que, como claro, como estamos, pues vayan las empresas, trasladen un centro de trabajo a estas provincias y se bonifiquen de todos los contratos. Así, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Este tipo de cosas, de verdad, que yo no las entiendo. Si creen que van a beneficiar a estas provincias para que no se le vaya más gente y que con esta medida van a atraer a población a la España vaciada, pues yo creo que lo llevan mal. Ávila y Segovia deben estar contentos también, ¿no? O Huesca, ¿sí? Que han puesto el corte ahí, ¿no? Cuenca, Soria y Teruel. ¿Le suena a Teruel existe? ¿Le suena Soria por no sé cuánto? Que también tiene 4 o 5 diputados ahí en el Castilla y La Mancha, en Castilla y León. De verdad que todo esto, que suena tan mal, que es tan sucio todo, y tan... Bueno, vamos a seguir para adelante porque de verdad. El martes de la semana que viene aprobarán lo que avisaron, lo que anunciaron ayer, que en mi humilde opinión no va a solucionar casi ningún problema. Y además el debate ya está en la calle y no todo el mundo se ha comido esto como una cosa agradable. El tema del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues también va a ir danzando, para adelante, para atrás, dos pasitos para adelante, uno para atrás y uno para el lado y otro para arriba, como la yenca, ¿no? Y sigue moviéndose, pero en el mismo sitio, porque sigue sin haber acuerdo entre las dos formaciones políticas que tienen la responsabilidad constitucional de ponerse de acuerdo para renovar el órgano del Poder Judicial. Pero bueno, aquí cada uno tiene su interés. Parece ser que el PSOE lo que quiere es renovar el Constitucional, el Partido Popular lo que quiere es que lleguen a las elecciones, le ponen palitos y los pisan unos detrás del otro. De momento, ya los vocales del Consejo han nombrado al vocal de mayor edad, que dicen que es progresista, que me da a mí igual, que sea progresista, conservador o medio pensionista. Pues un tal Rafael Mazo, que bueno, no están contentos ni unos ni los otros, ni los de allá, ni los de acá. Y encima quizás los jueces, que son quizás los más preparados, los menos politizados, aunque también, pues dicen, el lesme que dice que pongamos a Francisco Marín como suplente de tal, vamos a poner uno al frente de la presidencia suplente, interina y con funciones limitadas, y a otro lo ponemos en el Tribunal Supremo, que es la primera vez que en España no coinciden una sola persona a estos dos cargos. A lo mejor ese es un guiño que tienen que hacerle, oye, mire usted, que a lo mejor es buenísimo que esto vaya por dos caminos diferentes. No lo sé, pero a mí me parece interesante de analizar por qué los vocales del Consejo General de Poder Judicial han tomado esta determinación novedosa. Ya seguirán negociando y lo que está encima de la mesa es una cosa y la verdad yo entiendo que es otra. Yo me adelanto a decírselo porque además hoy aparece creo que es en el periódico El Mundo, en una columna lateral, que realmente el trasfondo de todo esto es el boicot que el Partido Popular ha puesto a la incorporación de jueces afines a Podemos como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el trasfondo de la cuestión y parece ser que el PSOE va a aceptar que de Prada y ¿cómo se llamaba? Rosell, la jueza de aquí de Canarias, que ahora mismo ocupa un cargo importante en violencia de género, en no sé, en una dirección general, está por ahí, ganando poco dinero y trabajando mucho. Pues ese es el trasfondo de la cuestión, ¿no? Que no se metan en el Consejo General del Poder Judicial jueces que algunos pueden entender que sean muy independientes o algunos pueden decir que sean muy de izquierda. Pero bueno, ahí está el papelito que dicen que si lo firma el PSOE y se compromete que en 6 meses renueva la manera de elegir a los jueces y que tengan más, con más poder los propios jueces en renovar sus instituciones, que el Partido Popular va a aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que se quite ya la interinidad o la prórroga de este órgano para poder elegir el Tribunal Constitucional, los 2 miembros que elige el Consejo, más los 2 del Gobierno y así el Partido Socialista tener el control del Constitucional. Feijóo, insisto, que está diciendo claramente que en el caso de que ganara las elecciones cambiaría todo este sistema y probablemente, una vez disueltas las cámaras, podía renovar el Poder Judicial, aunque sería también un escándalo, ¿no? Que después de 4 años bloqueándolo, dentro de 1 año y medio lo vuelva a renovar. Pero bueno, ahí vamos, siempre, ya digo, adelantando un poco para la derecha, un poco para la izquierda, pero no, el problema sigue estando ahí y no se ataca el problema de raíz, sino se vuelve a podar el árbol. La reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea sí fue concluyente en el día de ayer porque 14 países de la OTAN más Finlandia, que es un país europeo pero que está en proceso de participar o pertenecer a la OTAN, han decidido generar un nuevo escudo de misiles, puesto ya que la OTAN tiene uno propio dirigido por Estados Unidos, en el que participa activamente de una manera muy importante España, con aportación de barcos de su flota y con las bases que están implantadas en territorio nacional, en territorio español. Bueno, pues España se queda fuera de este nuevo escudo de misiles europeo ante la amenaza rusa. Han llegado tarde para fabricar ahora. Tardarían 2-3 años en preparar un buen escudo antimisiles. Pero la amenaza rusa existe, cada día es más potente. Y esos 14 países de la OTAN más Finlandia han aprobado el iniciar la fabricación del escudo antimisiles promovido por Alemania, que es la que más cagadita está por la amenaza rusa. Insisto que ya hay un escudo antimisiles de la OTAN en la que España está, porque España no ha sido invitada y si le invitaran probablemente participaría. En el tema del frente ucraniano hay cosas que decir, pero antes de hablar de la guerra quiero hacer una pausa en el querido comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, que aparte de haber avalado y comunicado que se van a mandar nuevos armamentos ofensivos y defensivos por parte de los países miembros de la Unión Europea, incluido España, que va a mandar 4, ya va a mandar buena tecnología, hasta ha ido mandando las chatarras y los desechos que tenían en el ejército, material que era no inservible, pero sí ya en proceso de renovación, pues antes de mandarlo a un país sudafricano o africano, pues lo han mandado a Ucrania, ¿no? Pero ya ahora sí van a mandar, y Borrell lo comenta, sacando pecho, que España va a mandar 4 baterías de lanzaderas de misiles, ¿no? Antiaéreo. Bueno, buen material. Parece ser que sí, que esta vez va a ir bien. Pero lo mejor que hizo Borrell ayer es el discurso claro y contundente, donde manifestó que Europa, Occidente, no iba a contraatacar a Putin con armamento nuclear en el caso de que éste lo empleara, sino que el potencial bélico es tan potente que aniquilarían, y cito textualmente la palabra, no sé pronunciarla en inglés, pero en la traducción en español es aniquilar al ejército ruso. Y creo que cuando hacen ese tipo de afirmaciones es porque están en posesión de información suficiente para saber cuál es la debilidad del ejército ruso. En el frente se van viendo cosas. El avance ucraniano en las provincias ocupadas no va tan deprisa como iba en semanas anteriores, pero sigue siendo constante y la misma dirección. De hecho, se le han acabado los misiles a Putin o le salen demasiado caros y está empleando un nuevo mecanismo de ataque, los drones kamikaze de fabricación iraní, que son de menor costo y la eficacia es bastante, bastante contundente. No tiene el potencial, no tiene la potencia destructiva que los misiles, pero es que son bastante más baratas. Pueden lanzar en torno a 12-14 drones kamikaze por lo que cuesta un misil de los que había lanzado en los días anteriores. Esto denota también la falta de potencial bélico que tanto miedo nos ha dado, pero bueno, los armamentos nucleares siguen estando ahí y todo indica que este hombre no está bien ordenado mentalmente y que en cualquier momento nos pueda un disgusto grave. Porque además ha iniciado la evacuación evacuación de la población prorrusa en la provincia de Jersón, que es la que más avance tiene el ejército ucraniano y que más dificultades de defensa tienen las tropas rusas, que por cierto están bastante desmotivadas cada día más y se entregan prácticamente sin presentar batalla. Y vienen de camino 200.000 que tienen que estar desmotivados, que da miedo. Bueno, pues Putin ofrece vacaciones pagadas y viviendas gratuitas a la población prorrusa de Jersón que quiera abandonar Jersón. Esto también te huele a chamusquina, porque con las políticas de tierra quemada que ha aplicado el ejército ruso, esto suena que a lo mejor están planificando una destrucción masiva de esta provincia que ya consideran rusa. Aunque en el frente bélico el avance de la tropa ucraniana está siendo muy, muy, muy eficaz en esta zona. Ese es lo que le podemos contar de los avances a nivel militar. Y otro dato también interesante que también habría que analizar y que tenerlo en cuenta es que también ha notificado a los médicos en Rusia que de momento aconseja el no salir del país, que suspendan sus vacaciones. Que mande vacaciones gratis y viviendas gratis a la población prorrusa de Jersón y que a la vez le diga a los médicos rusos que no vayan, no salgan de su frontera, no huele bien esto. No son datos como para estar muy tranquilos, que digamos. Bueno, pero eso es lo que está pasando en Ucrania y en el frente ruso. De momento también hay que comentar que se incrementa nuevamente la tensión entre las dos Coreas con lanzamientos de misiles por uno y otro bando, operaciones de aviación en el límite de la frontera y anuncios de pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. Sanciones nuevas después de 5 años sin producirse por parte de Corea del Sur. Está el mundo un poquito alborotado. Pero bueno, también hay alguna buena noticia. Por ejemplo, que la banca española, liderada por CaixaBank, se plantea estudiar la carencia o las moras de las hipotecas más conflictivas o con más riesgo de impago, en torno al 15% de las que actualmente se están pagando en este país. La ministra, contenta, y dice que esas iniciativas, en este caso Calviño, Nadia Calviño, también con prestigio europeo, pues contenta de que la banca tome esa iniciativa, puesto que viene a ayudar al escudo social. Pero si pensamos un poquito por qué la banca se plantea este tipo de cosas, a lo mejor porque es más barato seguir cobrando menos que empezar a iniciar procedimientos de embargo de esas viviendas, ¿no? También habría que pensar si ya va siendo hora de que se distingan las hipotecas de las primeras viviendas de las hipotecas de la octava, novena o décima vivienda. No es lo mismo desahuciar a una familia que no tiene dónde ir, que genera un problema social con una vivienda social detrás, que habrá que buscarle para que esa gente no esté en la calle, a un local comercial que genera una actividad comercial, a lo mejor está hasta vacío, o la octava, la novena vivienda, ¿no? Y también dicen que esto se habría ampliando el código de buenas prácticas. Yo creo que la banca no tiene que estar regulada por un código de buenas prácticas, tiene que estar regulada por una legislación que evite la usura y que evite el abuso, y que ya en Europa le han dado bastantes tocas a la legislación española con respecto al control de la banca, y todavía en este país, por muy progresista y de izquierda que sea el gobierno actual, a la banca no le han puesto límites a su corral. Algún guiñito han hecho, pero bueno, este tipo de gesto es bienvenido. Si lo hiciera Mancio Ortega, a lo mejor había quien le molestaba, ¿no? Pero yo no confío en que esto sea realmente una acción social, sino es vamos a poner la tirita antes que la herida, porque como se nos vengan todos estos impagos en hipoteca, a ver qué hacemos. Nos quedamos con otro montón de viviendas y hacemos otro fondo buitre y pues vamos a ver si ayudamos. Pues va siendo hora que eso sea ley, que no sea porque usted quiera o buena banca, ¿no? De todas maneras, pues se aplaude la iniciativa de CaixaBank de liderar esta iniciativa. Marruecos nos la vuelve a liar parda porque manda una carta a la ONU con sus conclusiones de la investigación de lo que ocurrió en el salto de la valla Melilla, que causó infinidad de muertos. La lía parda porque aunque se ha retractado del contenido de la misma, echándole la culpa a un alto funcionario, manda carayo. Lo que pone en la carta es de hacernos temblar, ¿no? Lo primero es que dice que España tiene la culpa. Lo segundo es que no existen fronteras entre Melilla y Marruecos. Y lo tercero es que llama a Melilla presidio ocupado. Aquí el señor Sánchez se le habrá quedado una cara de estos eran mis amigos. Bueno, se han retractado de la carta inmediatamente. ¿Pero ustedes se creen que eso es un error de un alto funcionario marroquí? ¿O es que ya que tienen el Sáhara más o menos controlado, vamos a por Melilla y después ya veremos qué más se nos ocurre? Y vamos ya otra vez a tensar la cuerda de la gaita. Perdón, la cuerda de la guitarra, la gaita no tiene cuerda. Bueno, yo se lo cuento. No tiene buena pinta tampoco. El Instituto Nacional de Estadística va a hacer oficial hoy el IPC del mes de septiembre, que todo indica que está por debajo de las dos cifras, está en torno entre 9 y 9,5%, pero no tiremos las campanas al aire porque esta tendencia puede ser que se vuelva a ir al alza, ya que el combustible está subiendo bastante, bastante, bastante más de lo esperado. Y además el Fondo Monetario Internacional, después de que Alemania tuviese o tomase la decisión de notificar su posible recesión, no, su segura recesión para el año 2023, advierte que, ojo con la economía española, que si Alemania entra en recesión, el más dañado, el que más afectará será al Reino de España, y que afectará a su economía a la primera de Europa. Y dos cositas más. María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta en la época de Zapatero y presidenta del Consejo de Estado, ha anunciado su renuncia a presidir el mismo. También podíamos hablar de esto mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo más importante que ha hecho Fernández de la Vega al frente de esta institución, del Consejo de Estado, es digitalizarlo. Creo que ha comprado una impresora. Es una broma. Mejorar su transparencia y preocuparse por la paridad en los miembros del Consejo de Estado. Es difícil que haya paridad, puesto que si en el Consejo del Consejo de Estado están personas que han participado de instituciones como el Gobierno, el Parlamento y tal, en los últimos años, oye, se ha ido recortando la diferencia entre hombres y mujeres, pero para el Consejo de Estado lo tiene complicado. Es como los altos directivos de las empresas, ¿no? Es un camino que hay que recorrer, pero bueno, va a trabajar mucho en la paridad, incorporando a mujeres de mucha valía al Consejo de Estado. ¿Pero para qué sirve esto del Consejo de Estado y cuánto nos cuesta? Es un órgano consultivo que el gobierno tiene a su disposición para pedirle informes sobre posibles decisiones que tiene que tomar, basándose en la experiencia de las personas que conforman este Consejo de Estado. ¿Cuánto nos cuesta a los españoles? Pues casi la mitad que lo que nos cuesta el Senado. 75 céntimos a cada uno. Es poquito, ¿no? ¿Pero para qué sirve? ¿Es una limosna que le damos a alguien pobre, o los que están allí todos tienen ya el pan y la luz y el agua apagado hasta el día que Dios se los lleva a su gloria? No lo sé, también habría que abrirle el melón de para qué sirve el Consejo de Estado y si cumple con su función. Bueno, pues también les voy a contar que en Estados Unidos hay dos noticias interesantes. La primera es que Elon Musk va a ser investigado por el gobierno de Estados Unidos, porque lo de Twitter no está claro. Eso de los 40.000 millones, que ahora sí, ahora no, ahora que hay un chaparrón, no está claro. Y bueno, pues van a echarle un rolazo, un vistazo, a ver qué está pasando con esos 40.000 millones y por qué va para adelante y para atrás la compra de Twitter. Y quizás lo más importante es que la comisión, que ayer le comentaba que era la última reunión, la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio, ha concluido en que es necesario convocar al señor Donald Trump para que declare. Es un hecho extraordinario e inédito que nunca se ha producido en la historia de Estados Unidos, el que un ex presidente se ha llamado a declarar, y el contenido de las posibles acusaciones o la presunción de los delitos que ha podido cometer son graves, porque le acusan de tener un plan premeditado y completamente orquestado para no aceptar los resultados electorales que le daban la victoria al señor Biden y no abandonar la Casa Blanca, con una estrategia bastante oscura y bastante compleja, que demuestra que no cuestionaba su derrota democrática, pero sí tenía una estrategia para cuestionar el sistema electoral. El tema de Donald Trump no es fácil de llevar, porque esto además ha sido por unanimidad de la comisión, y ahí hay algunos que son de su partido. Veremos a ver, porque este sigue empeñado en que se va a volver a presentar a las próximas elecciones al gobierno de Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, pues vamos al ámbito local, que son cuatro cositas las que quiero contarle. La primera, un gesto que a mí me parece muy, muy, muy relevante, aunque le di la oportunidad. Ayer estuve en contacto tanto con prensa como con el propio presidente del Parlamento, porque la mesa del Parlamento de Canarias ha tenido un gesto que yo creo que, bueno, es importante en los tiempos que corren. Yo al menos lo he demandado en algún momento, ¿no? Pues van a coger el gasto del presupuesto de Canarias, del Parlamento de Canarias, así como sus órganos dependientes del mismo, como son la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo, algo parecido al Consejo de Estado, pero en ámbito canario, y el Comisionado de Transparencia. Órganos que dependen del Parlamento de Canarias, y todos los presupuestos de estos órganos, incluido el Parlamento de Canarias, quedan congelados para el presupuesto del año 2023. Y dentro de esta congelación están también los salarios de los parlamentarios diputados canarios, que renuncian al incremento de su salario del 3,5% al que ya tenían derecho mucho antes de que acabara el año. Es un gesto que yo quisiera aplaudir, y además creo que hay que ponerlo en valor, porque son momentos para los gestos. No nos pidan más esfuerzos si ustedes no son capaces de prescindir de este tipo de prebendas y privilegios. Yo lo aplaudo, no sé ustedes si les parece innecesario, pero a la gente hay que darle también el puntito positivo cuando tienen aciertos, y esto creo que es un acierto y además muy necesario en los tiempos que corren. He invitado al señor Mato, él no es prolífero en los medios de comunicación, no le gusta, el presidente del Parlamento Canarias tiene otras funciones y la verdad que no es de los que los puestos que hace falta comunicar sus cometidos, pero bueno, invitado está a que nos explique la motivación y el porqué de este gesto, que cuando es una buena noticia, pues hay que decirlo, es muy buena noticia. Lo que no es tan buena noticia es que se aumenta también los efectivos de la Policía Canaria a 300. ¿Alguien sabe para qué sirve la Policía Canaria? Yo todavía estoy esperando. ¿Cuáles son las competencias? Porque el otro día en un cuartel de la Guardia Civil vinieron dos policías canarios, pero claro, no le podían poner ni los grilletes al tipo. Tenía que venir un número de la Guardia Civil para ponérselo y cachearlo. Y los dos estaban allí, los dos, muy uniformados, los coches eran muchísimo más bonitos que los de la Guardia Civil, pero no tienen competencia, no pueden casi ni detener. Bueno, pueden detener, pero no retener. Un rollo patatero. Bueno, pues quieren llegar a 300 efectivos. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir los cometidos que tienen. No, porque así, de esa manera, la financiación de la policía autonómica ya no va a depender solamente del gobierno de Canarias y sus presupuestos, sino que también va a venir pastilla del Estado. Pero entonces tendrán que asumir competencias de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, cosa que no tienen actualmente transferida, porque no tienen entidad como cuerpo de seguridad. Esto es un disparate. ¿Qué necesidad tenemos de otro uniforme más para distinguirnos si son policías de aduana o guardias de seguridad de los juzgados? Es decir, no lo entiendo, nunca he entendido lo de las policías autonómicas, como otros la tienen, como otros tienen la Archancha y tienen los Mossos de Escuadra y tienen, no sé, si hay alguna más por ahí, ¿no? Pues nosotros también vamos a tener una Policía Canaria. Esto fue un capricho de Paulino que todavía sigue, ¿eh? Criticamos mucho a Paulino, que por cierto va a ser el próximo presidente del Club Deportivo Tenerife, según el día, pero según el Diario de Aviso, no, sino que se enfría su fichaje como presidente. ¿A quién damos crédito, al día o al Diario de Aviso? Yo creo que sí, que el señor Rivero va a ser el próximo presidente del Club Deportivo Tenerife. Y quizás la noticia más destacada que tenemos que dar hoy, porque además está en el ámbito nacional, esa estadística, ese informe que hemos conocido, que ha visto la luz en el día de ayer, para Canarias es especialmente preocupante. Habla de la evolución demográfica de nuestro querido país llamado España, comunidad autónoma por comunidad autónoma. En Canarias ya nos quejamos de que estamos mucho viviendo en las islas y que esto es un territorio limitado. Bueno, pues prepárense, porque en los próximos 15 años vamos a subir el 15% de la población, incrementando 350.000 los residentes en las islas, llegando a los 2.600.000 habitantes. Y lo peor no es eso, lo peor es que el índice de natalidad ha disminuido y va a seguir disminuyendo. Entonces, ¿de dónde salen estos 350.000 incrementos de ciudadanos canarios? Pues claramente de la inmigración legal e ilegal. Más legal que ilegal, pero va a venir gente a vivir aquí, huyendo del frío europeo, a disfrutar del paraíso canario, o no sé, o a jubilarse. Pero van a venir, van a venir. Y además es el incremento poblacional porcentual el tercero de las comunidades autónomas españolas, por detrás solamente de Baleares y de Murcia. Pero lo que es más grave quizás, en valor absoluto, en número de habitantes que vamos a crecer en los próximos 15 años, 350.000, insisto, solamente estamos detrás por comunidades tan potentes a nivel de población como Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia. Comunidades autónomas que multiplican hasta por 4 la población actual de Canarias. Andalucía tiene 8 millones de habitantes, Canarias tiene 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión demográfica sobre nuestro territorio va a ir creciendo. Y esto va a tener difícil arreglo. Y desde luego, no sé si la Comisión Parlamentaria del Parlamento de Canarias para los Estudios Demográficos ya sabía o conocía este informe y están preocupados y están empezando a trabajar cuanto antes. Pero ¿cuál va a ser la solución a este tema? ¿Vamos a perjudicar a los que vengan? ¿Vamos a poner una valla al mar? ¿Vamos a limitar? No sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y vamos a parar aquí porque hay muchísimas noticias más que comentar, pero tenemos que hacer una pausa porque se nos baja el tiempo. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Ocho y cuarto de la mañana, muy buenos días, don Salvador García, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, Diego, salud.
Hoy quería yo comentar contigo una buena noticia que me ha llenado de alegría, el saber que La mesa del Parlamento de Canarias ha decidido que no va a gastar más dinero este año 2023 ni en subir sueldo a los parlamentarios ni en incrementar el coste de sus órganos, tanto el Parlamento como la Audiencia de Cuentas, el Diputado de Común, bueno, todos los órganos que dependen del Parlamento de Canarias en primera. Es una buena noticia, ¿no? O por lo menos un gesto a aplaudir.
Sí, efectivamente, es un hecho al que no estamos acostumbrados y por lo tanto yo creo incluso que puede pillar de sorpresa a más de uno. Y en este sentido, en una época en la que tanto se critica a los políticos, justamente por lo contrario, por incrementar retribuciones en las situaciones excepcionales en las que nos encontramos, con inflación galopante, escasez y demás, bueno, el que haya un, digamos, un, más que un colectivo, el que haya una institución que ha decidido justamente no incrementar, pues esto seguro que es una buena noticia, como dices, y que permitirá a mucha gente pues confiar, aunque sea por un hecho, en la clase política que nos representa.
Yo, la verdad es que yo hoy me echo eco de esa noticia con alegría de verdad. Es decir, lo que creo es que estos son los tipos de gestos que hacen que la gente no se aparte más de lo que está apartado de la política y bueno, que cunda el ejemplo y que vayamos por este
correcto. Con... Es lo que iba a decir. A partir de ahora, pues lógicamente que esta medida sea ejemplar y sea tenida en cuenta y pueda ser aplicada por otras instituciones.
¿No te preocupa el dato que conocemos hoy, que ya alguien lo tendría que haber conocido, puesto que ya hay una comisión de investigación y de trabajo para el estudio de la evolución demográfica de las Islas Canarias, el incremento previsible de los próximos 15 días en 350.000 canarios no nacidos aquí, sino importados o emigrados? Esto es como va a preocuparse, ¿no?
Sí, la superpoblación es un fenómeno muy inquietante y que en un territorio tan limitado como es el Canario, islas y demás, pues empieza a ahogar, empieza a resultar difícilmente soportable. Lo que pasa es que, ¿qué medidas hay para frenar, para impedir esa población? No dejamos entrar a nadie, se hace una campaña preventiva de no natalidad, en fin, esto es muy difícil.
La no natalidad ya la tenemos, Salva. El tema es que aquí encima tenemos los índices de natalidad más bajos de todo el territorio nacional. Es decir, correcto, que nacemos pocos aquí.
Sí, sí. Entonces, me imagino que, en fin, catedráticos, los estudios demográficos, las instituciones dedicadas a esto, tendrán que ser precisos en cifras como las que has dado y ver sobre todo qué alternativas, ¿no? Qué soluciones hay para afrontar este problema ahora mismo muy delicado, posiblemente el de los más delicados que tiene la comunidad canaria.
Y además de más difícil solución, porque como bien dices, ¿cómo lo soluciona? Si somos atractivos para residentes europeos, que estamos en la Unión Europea y no podemos, o nos hacemos un Brexit, ¿no?
Esto es más complicado todavía. Todavía más.
Yo me asusto un poco, ¿eh?
Ya hace algún tiempo algunas organizaciones hablaban de una ley de residencia o de algo similar que limitara la presencia de ciudadanos en las islas, ¿no? Pero esto, insisto, es que se contradice. Luego, por otro lado, vamos reclamando, captando más segmentos o más mercados turísticos, ¿no? Esto es un problema que ahora mismo yo creo que políticamente no tiene solución.
¿Qué puede sacar en claro de lo que aconteció el día de fiesta de esta semana, el pasado día 12 de octubre, Día de la Hispanidad? ¿Qué te parecieron los actos de celebración? ¿Tienes alguna cosa que comentar?
Sí, yo he destacado la presencia canaria en ese desfile, ¿no? 66 agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, más en un guiño a lo que fue, digamos, el reconocimiento a toda la solidaridad que nos enviaron los españoles y nos transmitieron los ciudadanos de otras latitudes, esa presencia de científicos, de responsables de seguridad de los cuerpos, cuerpos que intervinieron en, digamos, la erupción del volcán de la isla de La Palma, que también por este hecho fue, pues, noticia y desde luego reclamó la presencia. Yo he escrito hoy sobre eso porque creo que es un hecho para los canarios destacados y que sobre todo estimula el quehacer de quienes pertenecen a estas unidades y a estos, en fin, a estas instituciones, a estos institutos que son los que se han esmerado con tal de ofrecer un servicio importante. Yo creo que son servidores públicos que merecieron el reconocimiento con la sola presencia de estar allí en el desfile, ¿no?
¿Y qué te pareció la demora del señor Sánchez? ¿La ves justificada? ¿Fue causa de a causa de algo premeditado o simplemente fue un azar?
Yo creo que es una circunstancia, primero, anecdótica, en el con todas las cosas buenas que hubo en el desfile, centrarse en eso, pues, en fin, una anécdota. Lo cual no osa para decir que no fue visible, o sea, que no es llamativo el hecho, ¿no? Pero yo no creo que esto sea premeditado, vamos a ver. ¿De qué se trataba? De que el presidente estuviera allí en el momento en que ha de recibir a sus majestades. Pues sí, no ocurrió por la razón que sea, yo no la desconozco. Eso significa que por unos segundos no hay que hacer como ocurrió ayer en el pleno del Congreso, que una formación política armara todo un numerito en respuesta a lo que había ocurrido. Yo, en fin,
pero fíjate tú, Salva, tiene... yo he hecho hincapié hoy en que eso me parecía un despropósito lo que hizo Vox ayer en el hemiciclo, pero no ha salido recogido en ningún medio de comunicación nacional hasta la hora. Es decir, no les ha servido para nada ese gesto absurdo de hacer demorar 4 minutos.
Ah, sí, ya. Pero yo sí lo he visto en el país, estaba ayer en primera página.
Sí, sí. Lo de Sánchez, sí.
No, y lo de y la interrupción, vamos a llamarla de esa forma, hecha por la formación política que ha...
Pues yo no he visto el mismo reflejo en la prensa del minuto de Sánchez a los 4 de Vox. Yo creo que lo de Sánchez le ha dado muchísimo más ritmo, mucho más...
Por supuesto, no hay color, tiene otra dimensión, ¿no? Es más noticioso y además fue transmitido en directo, vamos a decirlo así, que lo pudo ver pues todos quienes estaban ante la pantalla en la mañana del miércoles, ¿no? En fin, yo creo que la política se construye a base de otras cosas y no de hechos como este. Que la circunstancia de la tardanza del presidente del gobierno contribuyó a acentuar los, digamos, abucheos o los silbidos, ¿qué era lo que se trataba de evitar? Es decir, minimizarlo. Bueno, eso es objetivamente hablando, hay que decirlo. Y si se planteaba el que no ocurriera, pues el efecto fue el contrario, ¿no?
Y Salvador, por fin, lo último que quiero comentarte. Tu opinión con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos con el señor Trump. Imagino que habrás oído que la comisión que está investigando la situación del asalto del Capitolio ha concluido en declarar, en pedirle al señor Trump que venga a declarar, pero las conclusiones son bastante, bastante alarmantes, ¿no? Que todo un presidente de Estados Unidos haya intentado manipular un resultado electoral o la interpretación de ese resultado electoral sabiendo que había perdido las elecciones para evitar el traspaso de poder de un presidente a otro. ¿Esto conseguirán inhabilitar a este personaje para que no se vuelva a presentar?
Primero, tal como lo has descrito, eso, pregunto, ¿no tiene ribetes de golpe de Estado?
Toda la pinta.
Claro, entonces que esto ocurra en una de las democracias más avanzadas del mundo, en un país donde se consagra el amor a las libertades y todo lo demás y las identificaciones con posibilidad de fortalecer la democracia a base de participación, pues está claro. Yo creo que el mandato de señor Trump fue irregular en muchos sentidos y esta fue la guinda, ¿no? este fue el punto culminante cuando ya en el al borde del desespero y de manera insólita y absolutamente inaudita para el común de los mortales, incluso para los países con democracias más avanzadas, es insólito, ¿no?, el que haya ocurrido este comportamiento con aquel asalto al Capitolio en el que Trump estaba detrás. Eso se ha demostrado, ¿no?, con el paso del tiempo. Y tratar de anular la voluntad popular, pues yo no tengo otra digamos, versión, otra calificación para el hecho que un golpe fascista.
Pues don Salvador, ¿qué le digo yo? Que hoy es 14 de octubre y que disfrute de Periplo, de su décima edición, que es de su pueblo, y usted lo disfruta habitualmente. Así que a disfrutarlo. Sí,
a eso es lo que haremos si la lluvia lo permite.
Si la lluvia lo permite, es verdad que nos va a dar algún disgustillo. Salva, a pasarlo bien. Salud.
Muchas gracias. Salud.
Pues es el momento de saludar a nuestro habitual colaborador también de los viernes para hacer un repaso de algunos temas de bastante interés. Don Antonio Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Por aquí andamos. Tienes un poquito por agua.
Tienes la mejor línea de teléfono del mundo, macho.
No hagamos marcas, pero bueno.
se oye como un tiro, macho. No sé si es el terminal o la línea, pero qué maravilla. Oye,
estamos cerquita, dime.
Queríamos hacer una reflexión sobre alguna cosa que nos va a preocupar a algunos a partir de dentro de unos años, dentro de 3 o 4 años, vamos a empezar a preocuparnos. Se trata del plan del sistema de pensiones de este país. Y además, si eso lo mezclamos con la evolución demográfica que viene de camino, que también la conocemos hoy, con este incremento de la población, pero una población que no va a tener mucha solidaridad porque no van a ser ni nietos ni hijos, sino que van a ser venidos de otras tierras, con lo cual no les va a gustar que les quiten dinero para mantener a un grupo y colección de ancianos a los que casi ni conocen, ¿no?, ni les une ningún vínculo. ¿Está en riesgo realmente el sistema de pensiones tal y como lo tenemos concebido? ¿Y qué te parece también el incremento lineal de este 8,5%, si realmente va a ser así o le van a dar alguna pincelada?
Bueno, la verdad es que la sostenibilidad del sistema de pensiones no es un riesgo para el futuro ni para el presente. Ya lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es cierto que tampoco nos acompaña mucho la situación económica, que permitiría una mejor contratación con mejores condiciones laborales y, por lo tanto, mayores cotizaciones que, bueno, llevarían a sostener mejor ese régimen de pensiones, que no olvidemos que en España, son datos de abril de este año, había casi 10 millones de pensionistas. Y si vemos la progresión realmente desde diciembre del 21 hasta ese abril del 2002, o sea, estamos hablando de 4 o 5 meses, se incrementó el número de pensionistas en 1 millón de personas, ¿no? Y esto va a ir increciendo, ¿no? O sea, realmente, pues todos los que somos fruto de aquel boom el baby boom, ¿no?, pues con un poquito de salud que tengamos nos vamos a incorporar a este sector de pensionistas pues de aquí a 10 años. Y esto supone que va a haber muchísimos pensionistas. ¿Cómo vamos a sostener eso? Solo hay una forma, ¿no? Yo solo conozco una. Y es tal cual se está planteado ese sistema, tiene que ser porque el mercado laboral funcione del 10, o sea, cada vez se contraten a mejores personas, a más personas con una capacidad de salarios superiores y que puedan cotizar cada vez más, porque evidentemente va a llegar el punto en el que va a haber más pensionistas que personas trabajando. Por lo tanto, o esas personas que trabajan ganan bastante dinero y contribuyen a ese régimen de pensiones con ese volumen importante, o evidentemente va a ser casi una quimera que dentro de 5 o 10 años podamos cobrar pensiones los que lleguemos a la edad de jubilación, que cada vez nos la alargan más. Por lo tanto, cada vez tenemos con más incertidumbre cuando llegamos a esa fecha, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay que mantenerlo. Vivimos en un mundo, lo he dicho en alguna ocasión, en el primer mundo, con un bienestar muy importante. Pero claro, hay que mantenerlo, hay que saber si podemos mantenerlo. Y en ese mundo global en el que tenemos y con las especificidades de España y, como tú muy bien has dicho, con ese incremento de población que va a venir de fuera, que yo entiendo que, independientemente de que consideres que es justo o no justo que te quiten un dinero para abonar pensiones de otras personas que, como dices tú muy bien en este caso, pues ni conocerían ni demás, creo que cuando uno trabaja no le importa que le quiten algo de su dinero para contribuir al bienestar general. Pero claro, para eso hay que tener trabajos estables y trabajos dignos, ¿no? Y no vamos camino de ello. No. De hecho, estamos en un frenazo económico muy importante con un enfriamiento del mercado laboral. Por lo tanto, las previsiones son inquietantes y más con medidas, sinceramente yo considero que son populistas, como este incremento del 8,5% de las pensiones. Porque es que tú estás escuchando a los pensionistas de hoy, ¿no? Ellos prefieren que no le suban tanto esas pensiones y a cambio se tomen medidas para incrementar que sus hijos o sus nietos puedan entrar en ese mercado laboral antes que subir ellos ese 8,5% y ver las personas jóvenes que las dificultades que tienen para encontrar puestos de trabajo dignos y bien remunerados, y eso es anecdótico porque supone que esta medida parece más que pensar en los pensionistas, pues en lo que hemos hablado como tema para hoy, ¿no? Que sería esas medidas electoralistas, ¿no? Estamos hablando, como he dicho, de prácticamente 10 millones de pensionistas. Subirle un 8,5% es mucho dinero, pero claro, son muchos posibles votos, ¿no? Hay que valorar que estas medidas, sinceramente, que el resto de personas que trabajan van a tener muy complicado subir sus salarios para que tú de repente subas un 8,5% a un sector de la población que en justicia se lo merece, pero que evidentemente van a tener un grave problema para el día de mañana para seguir cobrando esas pensiones, porque no va a haber quien sostenga ese régimen, ¿no? Y eso nos tiene que hacer ver estas medidas que para mí son populistas realmente, porque en una situación de crisis económica como la que vivimos en la actualidad, habría que poner los pies en el suelo y ver la situación tan económicamente endeble que tenemos como para plantearse estos macrogastos que de verdad el día de mañana no sabemos si podremos afrontar, ¿no?
Yo creo que una reflexión que has hecho y que yo comparto es que muchos de los pensionistas que se van a beneficiar de ese 8,5% lo necesitan de verdad, porque tienen salarios o tienen pensiones bajísimas, de 600, incluso menos de 600 euros mensuales. Pero hay otros que tienen pensiones de más de 2.400, 2.500 euros mensuales, que además, he visto yo este año, esta semana, una reflexión que el 20% del gasto, que el 60% del gasto del incremento de pensiones va al 20% de las pensiones. Con lo cual, esto también, la redistribución de la riqueza debería de plantearse y preocuparse un poquito más de un lineal del 8,5, ¿no? Pero me hace pensar que realmente hay algunos abuelos que preferirían que no les subieran esos 80 o 90 euros mensuales para no tener que dárselo ellos a sus nietos, sino que el país preparara ofertas laborales o un entorno económico que permitiese ofertas de trabajo que hicieran posible la incorporación o la emancipación de esos chavales que dependen de los 80 euros que la abuela le da todos los meses.
Claro, bueno, no descubrimos nada porque hemos vivido, la verdad es que, bastantes crisis de... Desde los años 90 para aquí hemos vivido unas cuantas crisis y hemos visto qué ha pasado, ¿no?, en situaciones análogas a las que estamos viviendo, que son los pensionistas los que vuelven a recuperar en sus propias casas a sus hijos y a sus nietos porque han perdido sus trabajos, ¿no? Es decir, los pensionistas han sido quienes han sostenido a las familias en épocas de crisis históricamente aquí en España. Bien, parece ser, o desde mi punto de vista puedo entender que esta subida lo que hace es aumentarle esa responsabilidad, porque evidentemente estamos con una fragilidad laboral muy grande. Y lo único que estamos haciendo es pasarle esa pelota de responsabilidad a los mayores, porque prácticamente le estamos diciendo: las cosas van a ir muy mal y te subimos a ti el sueldo para que tú recuperes a tus hijos y a tus nietos que no van a poder pagar sus hipotecas, que van a tener problemas económicos, y como a ti te subimos, más responsabilidad moral vas a tener para tener que recuperar a esos hijos y esos nietos que ya estaban emancipados, ¿no? Creo sinceramente que los propios pensionistas, y lo dicen públicamente, estoy de acuerdo totalmente contigo, preferirían que ese dinero se aplicara a políticas laborales que permitieran que la economía fuera mejor, no ya solo para esta época de crisis, sino cuando salgamos de ella, que también va a ser duro si no hacemos medidas estructurales, para que ellos puedan seguir viviendo como están viviendo, en su momento pueda subirse esa alza de los precios que puedan ir surgiendo en una época de bonanza, pero ahora mismo le estamos traspasando la responsabilidad de mantener a las familias nuevamente en una nueva crisis, ¿no?
Y menos mal que están las familias, menos mal que están los abuelos y abuelas que tanto bien y tanto escudo social han fabricado ellos mismos durante la última crisis del 2012. Menos mal que estaban los abuelos y abuelas, y eso sí era un escudo social y no lo que ahora están fabricando.
Sin duda.
Antonio, no te quito más tiempo. Cuide usted a su familia, que seguro que tiene muchas cosas que hacer, y no deje de sonreír.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos y buen día para todos.
Buen fin de semana. Llegamos a la primera pausa musical. Antonio Flores nos acompañó esta semana y dos temazos tenemos para hoy. El primero, Siete Vidas. Disfrútenlo.
Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos. Y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea que pasó con mi razón. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Para decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Caricias para decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. We'll be right back.
sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón a mejorarle el sabor. Obligada condición.
Pues ya estamos aquí con Benito Regalado Reyes. Buenos días, don Beni.
Don Beni.
Don Beni suena mafioso.
Yo solo.
Oye, pues vamos a hacerle un homenaje a nuestra querida sintonía, ¿no? Y vamos a empezar nuestra sección entrando en materia ya directamente, sin pasar por la casilla de salida. Vamos a hablar de mojo.
Sí.
No solo el mojo pico.
Lo del mojo es curioso. Es
más cerquita.
Lo del mojo es muy curioso. Conocemos el pesto, es una salsa italiana que sirve para acompañar muchas cosas, sobre todo la pasta. Y nosotros tenemos un pesto que no es... El mojo es conocido internacionalmente.
Más el pesto.
Pero más el pesto. Y no lo hemos valorado lo suficiente. Y no hay un mojo, ni siquiera hay dos mojos, los que conocemos, el verde y el rojo.
Que también es importante decir que no hay un solo pesto.
Exacto.
Hay muchos pestos.
Infinidad de pestos. Los pestos suelen llevar todo lo que es frutos secos, piñones sobre todo, almendras. Y llevan casi siempre albahaca, aceite.
Algunas hierbitas y aceite.
Y aceite, mucho aceite y sal. En cambio, nuestro mojo está basado, todas las recetas, el punto común es siempre pues el ajo, el aceite y casi siempre vinagre. Los mojos nuestros, por la presencia del ajo, aparte de saborizantes, que lo son, tienen un potente poder conservante. Entonces parte del uso histórico de los mojos viene por ahí. Hay una anécdota muy buena de hace unos años, un concurso de mojos que hubo precisamente aquí en La Orotava. Ganó un mojo de calabaza. Bueno, los cocineros, que eran cocineros profesionales, se lo dieron por innovación. Era una señora muy mayor y la felicitaron cuando entregaron el premio por haber hecho ese mojo de calabaza, ¿no? Y la señora dice, no, si esto yo no lo inventé. Esto era mi madre, que vendía pescado. Y lo que hacía era, cuando cogían el pescado fresco en el puerto y había que subirlo a La Orotava, sobre todo en verano, para que no se estropeara.
Y no había mucho hielo, que digamos, en aquella época.
No.
El único ni el vehículo refrigerado.
No, el único refrigerante que tenía eran unas hojitas de leche que le ponían por encima al pescado y era lo único, ¿no? Entonces, embarraban ese pescado fresco con el mojo de calabaza y le servía de conservante. Y además le daba un sabor especial al pescado que vendían, ¿no? Era un extra que ponía esta señora y le servía para conservarlo. Entonces, hay una parte importante de nuestros mojos que son eso, ¿no? Hasta hace poco tiempo veíamos en las cafeterías siempre una bandeja con unos filetes que siempre estaban con su aceite, ajos, algo de perejil, y estaban conservando. Lo usaban para el aceite y la combinación de todas las cosas lo usaban para conservar. Y creo que es por ahí viene el nacimiento de nuestro mojo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados prácticamente a distinguir dos mojos, el rojo y el verde, pero es que el auténtico mojo verde no es ni de cilantro ni de perejil, es de pimientas machacadas, pimientas verdes.
Pimienta. ¿Es que un mojo verde sin pimienta?
Sí, pero es que básicamente es eso, es que es muy de pescado y es pimientos triturados o machacados con ajo, con aceite, con su vinagre, su sal, pero no lleva eso. Evidentemente hay que ponerle, entre pimiento y pimiento dulce, hay que ponerle uno picantito para que tenga gracia, ¿no? Pero ese es el auténtico mojo verde. Después tenemos mojo...
Variantes del mojo verde, que ya le pones la hierbita que te dé la gana, fundamentalmente el cilantro, a quien nos gusta el cilantro. Eso. Y sale el mojo de cilantro.
Sí, o el de perejil, que es buenísimo también. Hay mojos
si para... le echan la albahaca al mojo verde canario, lo van a flipar.
Pues mira, ya tenemos un reto que hacer.
Le van a dar un premio al que lo haga.
Pues mira, ya...
Tiene su puntito, ¿eh?
Sí, sí.
Pues. Y además, nada más, eso que has dicho, pimiento verde,
sí, sí,
dulce, ajo, y en vez de echarle el cilantro, chile albahaca, aceite y sal.
Diego, hay que organizar algo para probarlo.
Le sirve a casi todo, ¿eh? Le sirve a casi todo. El cilantro es más general, pero el de abaca tiene un puntito. Se hace una pasta y le metes ese aceite con él. No te quiero ni contar.
Sí, sí. Bueno, sobre el tema de la pasta, ¿no? Y el tema de los italianos. Nosotros tenemos mojos que no tienen. Son muy típicos de la Gomera y de La Palma. Que no solamente. No tienen vinagre para quitarle esa acidez, sino que llevan quesos curados casi siempre. No llegan a ser almogrote, pero, por ejemplo, para el tema de la pasta, son unos mojos perfectos. Son casi siempre rojos, pero porque llevan pimentón, pero serían perfectos incluso para una pasta nuestra, ¿no? Tenemos todo tipo de mojos. Tenemos mojos que son de cuando se cocina cochino. O se asa cochino, se puede.
Cochino cerdo, no es que el cocinero sea un guarro. Sí, no, ya no, no se es que esté cocinando cochino, el tipo con las manos sucias, sino.
Ya no se puede ser cochino en la cocina porque con la legislación actual te quedas fuera. Y bueno, pues tenemos eso, que se añade un poquito de asadura del cochino con todo esto. Todo esto lo explico porque incluso hay mojos dulces para niños. Hay mojos para casi todas las cosas. Hay mojos para pescados, para sancocho. Próximamente pondremos una lista y una receta de mojos en una pequeña paginita que vamos a hacer para Facebook e Instagram, para que las oyentes y los oyentes puedan leerlos y
por si no leerlos. Exactamente, que lo tengan referenciado.
Exacto. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Nuestros mojos son un tesoro que tenemos que cuidar. Hay que visibilizarlos, como tantas cosas en esta vida, y ponerlos en valor. Teniendo los que tenemos, que son excepcionales, que se han hecho famosos, junto con nuestras papitas arrugadas, ya somos uno de los platos preferidos en España, ¿no? Pues si supiéramos incluso avanzar un poco más y enseñar la variedad, yo creo que tendríamos otro tema atractivo para la gente que nos visita y para nosotros disfrutar de nuestras comidas, ¿no?
Porque además, mojo, hay tantos como personas en Canarias. Yo creo que cada uno tiene su puntito, su secreto, su toquecito personal, heredado de la familia o que le ha confesado un amigo.
Es que esa es parte de la magia, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo contigo. Cada casa tiene sus mojos y cada se adaptan al final en los gustos personales y en ese detallito. Por ejemplo, hay muchos mojos que llevan pan, bien pan bizcocho, que son los de Las Palmas. Hay unas par de recetas de Las Palmas que llevan ese pan que siempre está en todas las mesas en Gran Canaria, y después también tiene
cultura del aprovechamiento, pan duro que se tuesta su bizcocho y después también se aprovecha para hacer mojo.
Exacto,
sí, cultura, sí, sí, del aprovechamiento.
Efectivamente, gracias por traer el tema. Y después tienes también varios que se hacen con pan frito, ¿no? O almendras o frutos secos también aquí.
Yo al mío le echo almendra molida frita. Al mío.
Es que eres un sibarita, ¿no?
porque son caras de narices, ¿eh? Sí, 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 están, sí, sí, a un nivel ya las almendras. Y bueno, las frío yo, además, ¿eh?
Bueno, pues yo te recomiendo que pruebe alguna vez también lo mismo con otros frutos secos, ¿no? Que son más exóticos aquí, como puede ser la macadamia, que aquí ahora ya tenemos macadamia del país.
Cruda.
Sí, macadamia cruda, la picas cuando lo haces y eso otro tipo de...
Una de mis suegras hacía un mojo rojo muy rico con pan frito, muy rico, muy rico.
Es que el pan rico al final es un potenciador de sabor.
Y digo una de mis suegras porque he tenido varias.
Es que en todo eres espléndido, Diego, en todo eres espléndido.
La de Santa Úrsula, la verdad que la tienen con el mojo como el pan frito.
Pues eso es un potenciador de sabor.
Estaba muy bueno, muy bueno. Además, es famoso ese mojo.
Pues con el tiempo iremos dando recetas de cosas, y una de las cosas que aparece como saborizante en cualquier tipo de salsa es el pan. ¿Y por qué? Pues porque cuando...
Un pan neutro, sin semilla, ¿verdad? Uno puede tener mata la uva, da
el,
igual.
El que tenga. Si al final, incluso a mí que me gusta mucho el de mata la uva, me puede gustar con mata la uva. ¿Y por qué? Porque al final lo que hace es que metes directamente la cosa más rica que puede haber, que es mojar el pan en una salsa, lo integras dentro de la salsa. Entonces tienes un saborizante espectacular, que es un truco que algún día desvelaré en esta radio de nuevo, para eso, para acabar salsas y platos. O sea, hay platos que si podemos añadirle en la salsa eso, no tanto como espesante, sino como saborizante, un poquito de pan, que se ha hecho toda la vida, pero son cosas que se han perdido o que no se usan tanto, ¿no?, en la comida de ahora.
Y el comino, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, fue una de las especies que yo descubrí cuando empecé a aficionarme a hacer mojos. Pues yo me aficioné a hacer mojos. ¿El comino se pone en polvo o en grano?
Yo lo que hago con el comino...
¿cómo se dice? Lo auténtico. ¿Se usa en grano? Porque es que a mí me gusta el comino en grano.
A ver, a mí también. A mí también. Lo que pasa
es que es más difícil de comer.
No.
Porque se lo encuentra la gente y...
No. El procedimiento es el siguiente.
Machacarlo con el ajo y la sal.
Tú coges las especias para volver a activarlas, están secas, y lo que te da sabor es los aceites que tienen dentro las especias, sea la que sea, incluso hasta una hojita de orégano o de laurel, da igual. Entonces yo tengo una sartén pequeñita en casa y cuando voy a preparar cualquier cosa que lleva especias, saco la sartén y tuesto las especias. Entonces, ese comino que te gusta a ti comértelo entero, porque tiene más sabor, infinitamente más sabor que el rallado, lo activas tostándolo un poco. Entonces, en cuanto lo empieces a tostar, temperatura no muy grande, un par de minutos para que no se queme, y con ese después lo machacas. Entonces, sacas con mucho menos, sacas un sabor intensísimo y... lo tienes que hacer específicamente con eso en grano. Es otro tip, otra sugerencia para que lo hagas, porque estoy contigo. O sea, el bueno es, bueno, bueno, los dos son buenos, pero el que más sabor aporta, el que va, tiene más matices, es el que tú coges, el comino que coges en grano, lo tuestas y después lo machacas. ¿Cómo lo machacas? Lo pones en un mortero con un poquito de sal y lo machacas, lo conviertes en un polvo en ese momento. Y después, si quieres, le añades el ajo en eso, pero el mortero es una cosa importante en todas las casas.
Y los que no estén acostumbrados a usar especies, a ver, que intenten buscar una tienda de especies. Que los botitos de los supermercados convencionales no tienen nada que ver con las bolsitas de plástico que puedes comprar. Yo le llamaba semillería, porque había frutos secos y especias, ¿no? Y quedan pocas, pero quedan.
Bueno, aquí en Tenerife quedan unas cuantas. Yo creo que la más espectacular son las que están en los mercados.
En los mercados suele haber una siempre.
Exacto.
En la laguna hay una enfrente de la Concepción que tiene de todo.
Exacto. Y es fantástico porque tienen de todo. Y entonces puedes elegir de mismo producto muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, los pimentones, ¿no? Que parece una cosa que no es importante, pero...
Estamos acostumbrados al dulce y al picante, y hay cientos de pimentones.
Hay cientos de pimentones, hay ahumados de mucha intensidad.
Tostados.
Exacto. Tostados. Puedes encontrar de todo. Entonces, bueno, la receta que vamos a hablar hoy, que vamos a hacerla
de... Aparte de haber hablado de mojo y haberle dejado a todo el mundo salivando la boca, aconsejarle a todos los oyentes que practiquen los mojos y experimenten.
Sí.
Experimenten, sí, que sí, eso sí, es importantísimo, sí, en la cocina. La creatividad es prueba-error.
Y hay siempre una controversia con los mojos, ¿no? ¿Mezclados o batidos, ¿no?
El brazo eléctrico o el brazo manual.
Exacto. Bueno, pues hay muchos que la verdad que ganan mucho porque emulsionan. Entonces...
Eso está el almiré.
Sí, sí, pero almiré hay que echar horas. Entonces, yo que soy de los que creo que en la cocina hay que facilitar las cosas porque no tenemos tiempo, esos brazos...
Ayudan mucho.
Exacto. Ayuda mucho y dan consistencias que solamente se pueden dar con eso. O sea, y es muy fácil convertir un mojo normal en estos mojos que recuerdan un alioli, que es simplemente añadir a la fórmula de tu mojo unas gotitas de agua y pasarle
el brazo eléctrico.
Y ya con eso lo conviertes en una cosa muy untuosa, muy rica y que tiene otro matiz, ¿vale?
Lo que está claro es que teniendo tiempo, la cocina es, decía una persona que me enseñó a mí mucho de cocina, o que yo aprendí mucho de ella, que la cocina es cuestión de buena materia prima y tiempo.
Sí.
Y si puede ser, fuego lento.
Sí, lo que pasa es que no lo tenemos.
Pero fuego lento no es fuego eléctrico, sino fuego, llama.
Nosotros, bueno, la receta que si quieres ya pasamos a...
Sí, porque se nos va el tiempo, nos ponemos a hablar aquí nos ponemos, y estamos hablando de algo tan común como el mojo. Podríamos pegarnos aquí hasta las 2 de la tarde. Pues además, me encanta hablar de los mojos. Y si pudiésemos algún día empezar a hacer una pelea de gallos de mojo, el mío, el tuyo.
Bueno, vamos a necesitar mucha gente y después pasta de dientes para que todo el mundo...
Hay. Pues hay mojos.
Lo haremos. Yo te traía
una receta que yo le había apuntado.
Sí, bueno, es simplemente Es una muy buena receta y voy a dar las dos versiones, la versión express y la versión correcta, ¿no? Y son simplemente unas garbanzas que se hacen en casa y que son muy sencillas. Básicamente necesitamos unas manitas de cerdo y un compango, para la gente que le guste. El compango es un surtido que venden en los supermercados, donde hay un chorizo, una morcilla ahumada y un poquito de tocino.
Lo que usa para las lentejas todo el mundo.
¿Eh?
El compango de las lentejas que usa todo el mundo.
Que usa todo el mundo. Y después, bueno, si se puede comprar otra cosa más específica y tal.
Viene en un paquetito, pero se puede comprar también una carnicería, un poquito de tocino veteado, un poquito de chorizo salado y un poquito de morcilla salada. La morcilla dulce no.
No. Tiene que ser de esas ahumadas y saladas. Y se hace básicamente... Ah, bueno, me falta... Yo lo hago con unas costillas y ahora explico
cómo... Manitas de cerdo y costillas de cerdo.
Exacto, pero sin poner mucha cantidad.
No tiene por qué ser salada, aunque las manitas y las costillas suelen venir saladas también.
Exacto. Yo normalmente ya las compro al punto de sal. Es un producto muy interesante que ha aparecido hace poco. Vienen siempre envasadas al vacío y tal.
Y son muy económicas, además.
Exacto.
Son muy económicas.
Y no tienes que desalarlas. Y sobre todo el peligro de desalar es que no desales bien y te cargues el plato porque hay un exceso de sal. Este plato concretamente...
El express, tenemos que coger el bote de garbanzo ya reblandecido. Sí. Porque sí. Si no, tenemos que preparar los garbanzos. Después hacemos la receta buena.
Las vamos a hacer las dos a la vez y te explico cómo.
Esos garbanzos de bote no están malos, ¿eh? No les eches para atrás, que no están nada malos.
No.
Yo fui reacio a usarlos, pero no...
Si los tratas bien, dan buenos resultados. Además, hay marcas que son... No todos son iguales, pero la mayoría son excelentes. Pues yo, la receta, empezaríamos con los garbanzos, que o bien los hacemos así. Yo, para hacer los express, también utilizo la olla, media hora.
Presión.
Sí, si los tenemos ya en remojo de una noche anterior, pues es muy fácil y tal. Si no, bueno, pues está muy bien.
Hablaremos un día de cómo se remojan los garbanzos.
Hablaremos.
Porque también hace falta aprender a remojar los garbanzos. Lo importante es que tengan tiempo.
Exacto, así que por lo menos 24 horas, ¿no? O una noche. Pues nada.
Y la primera agüita se lava y se tira y después se pone en agua y no se tocan. No hay que estar cambiándole el agua, no.
Además, esa agua es la que necesitamos para cocer.
Por eso hay que lavar primero los garbanzos y tirar el agua, para que después ese agua de hinchar los garbanzos que queda, porque no se lo comen todos los garbanzos, ese agua es muy importante para cocinar los garbanzos.
Sí, porque hay un montón de sustancias ya disueltas.
Que están dentro.
Exacto. Bueno, pues esta receta que te iba a decir, por cada bote de garbanzos o cuarto de kilo de garbanzos, vamos a usar media cebollita y la pochamos tranquilamente. Con tranquilidad, la cortamos muy bien, la pochamos, un poquito de ajo, vamos dando vueltas, no demasiado aceite. El fondo del caldero lo ponemos ahí. A la vez, cogemos en la versión normal, cogemos el compango con un huesito de jamón y lo ponemos a hervir un rato, pinchado, para que suelte todo el exceso de grasa que tiene. Eso es importante porque te vas a comer una cosa infinitamente más sana. ¿Que no tienes tiempo? Plato hondo al microondas, lo pinchamos de nuevo con un poquito de agua, 4 minutos y pierde toda la grasa. Eso es importante para después añadirlo. Cuando tenemos la cebollita pochada, le añadimos los garbanzos en este caso, y si son de bote, aprovechar el líquido del... ¿Por qué? Porque es pura peptina. Es el jugo de... La gente lo quita y encima los lava. Yo recomiendo que los usen para cocinar el jugo que trae los garbanzos, porque lo que va a aportar es mucho sabor y esas peptinas, y al final es el agua de guisarlos, ¿no? En cuanto la cebollita se queda ya media dorada, añadimos un pimentón, rápidamente un par de cucharitas, lo removemos para que no se queme y le echamos las garbanzas. En cuanto han perdido la grasa, los chorizos, todo esto, los añadimos también un huesito de jamón y las costillas, que yo recomiendo, las costillitas al punto de sal, yo las guiso fuera. ¿Y por qué? Les doy 15 minutitos de hervor, o lo mismo, o los meto en microondas, en un plato hondo, y les doy 5 minutos de cocción en microondas. ¿Por qué? Porque ahí sí que me interesa que se guisen un poquito y sobre todo que pierda la sal del guiso, para no aportarla en exceso a eso. Lo ponemos ahí, y cuando están guisados de bote, en 20 minutos tenemos el plato preparado.
O sea, la costilla y las manitas juntas. ¿No?
Exacto. Las manitas, ahí me despisté, gracias.
Es que tienen ese cartílago después de chupar las manitas, eso a quien le gusta. A quien le da grucu, pero se lo pierde.
Bueno, pero al final se lo acaba comiendo. Es esa sensación que se te queda en los labios, como de
gelatina,
algo,
¿no?
Gelatinoso, exacto. Bueno, pues aunque no te los comas, se te queda. Las manitas, lo único, freírlas a la vez que antes incluso que la cebolla, y freír la cebolla en el aceite de haber frito la manita, y con eso lo resumo porque me he liado.
No, es que aquí freímos, estamos atentos.
Freímos las manitas, a la vez ponemos
a quitarle la grasa al chorizo y a la morcilla.
Efectivamente, freímos la cebollita en la misma aceite, le ponemos el pimentón cuando está pochada, añadimos garbanzo y ya está.
Y a comer.
20 minutos tenemos. Por eso digo que son unas garbanzitas
express. Sin olla express. Si los garbanzos están en remojo, una ollita express también 20 minutos está suficiente.
Exacto.
Y la legumbre, al gusto del consumidor. Hay a quien le guste que parece papilla. A mí me gusta la legumbre enterita.
A mí también.
Cualquiera. Hasta los guisantes, las habas, todo.
El truco final, simplemente. Cuando yo recomiendo, en vez de echar agua para de cocción, añadir un poquito de caldo de pollo.
Y de Tetrabric.
Bueno, puede ser. Yo, por ejemplo, suelo tener siempre...
Preferible a la pastilla Becquerel.
Exacto. No hay color. Y al terminar, siempre nos queda un poquito de aguachirle. Entonces se cogen media docena de garbanzos, agua de cocción, de nuevo el robot de cocina o la mini beamer.
Para espesar la salsa.
Exacto. Y entonces hacemos una especie de humus y lo añadimos. Y con eso tenemos un espesante que liga toda la salsa. Y queda muy, muy rico.
Y para comer. Pues Benny, ¿qué te digo? Que la semana que viene más. Yo te voy a convencer para que hagas toda la semana. Esos garbanzos los voy a hacer hoy.
Vale.
Porque no tengo comida hecha. Tenía un puré de calabacín, pero ya está listo. Así que voy a hacer esos garbanzos hoy, que a mí me gustan los garbanzos a rabia.
Te hago una tutoría cuando lo vayas a hacer.
Cuando se entere, te diga lo haré.
Ven. Oye, Diego, gracias una vez más.
Gracias a ti.
Saludos a todos nuestros oyentes.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya tenemos en los estudios al invitado del día de hoy, a la entrevista que vamos a disfrutar con todos ustedes. Se trata del alcalde de La Guancha, don Antonio Hernández. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo bienvenido estamos? Y bien regresado aquí hasta su casa, que hacía tiempo que no compartíamos micrófono.
Sí, la verdad. Yo creo que de la pandemia o...
Por ahí. Antes de la pandemia.
Ya por fin... Bueno, aparte de la pandemia, también son un montón de cuestiones que, bueno, dificultan.
No te aburres tú como alcalde, ¿eh?
No, es que va, esto no hay tiempo para aburrirse, ni para pensar, ni para descansar, no hay tiempo para nada. Aquí esto es un trabajo, es bonito, ¿no? Es apasionante, un trabajo de dedicación exclusiva 24 horas los 365 días al año. El que quiera entrar en política tiene que pensar que esas son las condiciones laborales que se encuentre si, por ejemplo, asume la gestión de una administración, la alcaldía o una concejalía, si no le aconsejo que entre en política.
Eso es una cosa que yo llevo diciéndolo hace mucho tiempo, pensándolo, ahora lo digo.
Por eso defiendo que los cargos públicos tienen que estar bien remunerados, porque es una dedicación exclusiva.
Se ha filtrado muchísimo, y vamos a empezar hablando de La Guancha, vamos a empezar hablando de esto, porque a mí me parece interesante. Además, que me gustaría hacer hincapié. La crítica al político se ha centrado mucho en el político local, porque es el que tenemos cerca. Entonces, pensamos que los concejales y los alcaldes son los que se inflan a ganar. Y no ha sido nunca así. En alguna ocasión había un límite que no se ponía por arriba y algunos alcaldes se ponían unos sueldos bestiales, pero hacía mucho tiempo que esos sueldos están topados por arriba. Uh-huh. Y que hay concejales que no pueden aspirar a tener ese sueldo en otro sitio porque no tienen valía. Pero hay gente que no va a la política porque para ganar lo que gana está muy mal pagado y muy cuestionado. Y sin embargo, en otros ámbitos de la política, como puede ser cabildo o gobiernos autónomos o incluso gobierno nacional, los sueldos son muchísimo más elevados y el contacto y el esfuerzo diario es muchísimo menor. La Así que una lanza en favor de la política local, de los políticos locales.
La verdad que me lo pone a huevo lo que me está comentando. No esperaba que me fuera a entrar por ahí, pero bueno, aprovecho. Y en mi caso en particular, yo soy un alcalde que no cobro la nómina del ayuntamiento.
Porque por tu trabajo cobras más. Tú eres
profesor, ¿no? No, es por eso. Sí, yo soy profesor de secundaria, soy funcionario, tengo mi plaza, la tengo en Arrecife. Y yo pues decidí al comienzo de esta legislatura, porque podía haber... podía haber puesto un sueldo
por encima
al máximo establecido por la ley que está ahí, que es más dinero de lo que yo cobro como profesor, y en cambio tomé la decisión. Lo podía hacer, pues, insisto, porque tenía mayoría absoluta. Tengo mayoría en mi ayuntamiento y
de los pocos PP que tienen mayoría.
Sí, hay tres en Tenerife. Y en cambio, pues opté pues por solicitar una comisión de servicios especiales a la Consejería de Educación. Me la concedieron y digamos que mi nómina, mis retribuciones, me las paga la Consejería de Educación. Es verdad que también... que
se lo ahorras el presupuesto municipal.
Sí, sí. Estamos hablando de cuantías bastante importantes, sobre 50, 60... 1.000 euros anual, pues multipliquen por 4 en una legislatura
para un municipio. Incluida seguridad social, que habrá que gente que diga, ¿tanto gana el alcalde? No, el sueldo más la seguridad social.
Estoy incluyendo eso.
La seguridad social.
Sí, es un montón de dinero. Que también, como digo, obviamente, como cualquier otro concejal de la oposición que no está liberado, pues tengo el derecho al cobro de las dietas, asistencia a los órganos, que como debe ser, como no de otra forma. Es lo lógico también, porque asumo enormes responsabilidades y, como digo, he dicho, pues estoy dedicación exclusiva a mi pueblo, con mucho orgullo y además con muchas ganas de afrontar esta responsabilidad, pero me lo puse a huevo, pues insisto, yo soy... de los pocos alcaldes, bueno, hay bastantes más de los que yo esperaba. Hay muchísimos alcaldes en toda España que están, que no cobran, están sin dedicación en sus ayuntamientos, y de eso no habla la gente. Y yo creo que es momento también de hacer la reflexión. Yo creo que por culpa de unos pocos se ha demonizado a toda la política, se ha demonizado a todos los políticos locales, a los soldados rasos, que somos los alcaldes, sí, somos los concejales. Y en todos los partidos hay gente muy responsable y muchos que no estamos aquí por dinero, estamos aquí por vocación de servicio público y porque queremos lo mejor para nuestros vecinos. Esto, y se lo digo, no soy representante de todos los partidos, pero sé que de todos los partidos hay representantes públicos que dignifican su trabajo y que creo que no se merecen esa imagen que tenemos todos los políticos de que todos somos unos golfos, somos unos corruptos y estamos en el ayuntamiento por el dinero, por cobrar, y no es así.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Antonio, y además en mi experiencia personal puedo decir que conozco a algunos políticos que no son presentables. Algunos deberían salir lo antes posible de la vida pública, pero conozco muchísimos políticos, sobre todo en el ámbito local, con distintas ideologías y formaciones políticas, dependiendo de diferentes partidos políticos, que tienen una vocación por encima de los intereses personales, en el sentido de que la satisfacción personal no es llevarme un euro o dos o siete a mi casa, sino la satisfacción personal es el deber cumplido, la vocación de servicio público, el contacto con el vecino, algunos egos, pero también está por delante la vocación de servicio municipal.
Sí, todo te arrastra con muchísimos problemas y pérdidas de sueño, nervios, canas, problemas familiares de todo tipo, ¿no? Pero bueno, es todo un conjunto que sí, y merece la pena, pero insisto, esto a los que quieran entrar, que yo animo a muchísima gente a formar parte de la política, por desgracia es una especie en extinción, desde mi punto de vista. Sí. Cada vez hay menos gente que quiera formar parte de la política de verdad, no la política de los medios de comunicación y la política carroñera que se está instalado, por desgracia, en nuestro país, esperando a que el enemigo dé un traspiés para caerle arriba y hundirlo, para quítate tú y poneme yo. Eso, por desgracia, es lo que desde mi punto de vista se ha impuesto en general en nuestro país, pero sigo creyendo en que la política es muy útil para los vecinos. De hecho, es lo que me mantiene donde estoy, es porque en estos momentos yo me siento muy útil. Creo que con aciertos y con errores, en cierto modo he ido contribuyendo a mejorar, en este caso, la calidad de vida de nuestros vecinos, en inversiones, en ayudas, en actividades culturales, deportivas y de toda índole, insisto, con aciertos y errores, pero me siento con la sensación, ahora que está a punto de casi finalizar esta legislatura, de haber contribuido, insisto, a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Queda mucho por hacer, porque el que diga que ya ha terminado todo eso es imposible, porque en una administración hay muchos problemas, hay mucho que hacer, hay mucho, digamos, dinero que invertir y que ejecutar, pero la sensación está, y sobre todo lo más importante es tener la sensación de seriedad de que lo que dijimos en el 2019, que además que estaba plasmado en un documento, en un programa electoral, pues casi en su conjunto, no todo, pero sí en un porcentaje bastante elevado, lo hemos cumplido con nuestros vecinos, ¿no?
Cada vez que sale a la prensa insular el municipio de La Guancha, cada vez no, pero la mayoría de las veces es porque ha pasado algo.
Malo,
¿eh? Algo malo. Eso es lo que vende.
Lo bueno no aparece.
Las noticias buenas no tienen repercusión. Siempre es porque alguien se ha caído por algún lado, porque se ha caído una piedra, porque el agua tiene un problema. Cuando se arregla el problema del agua no sale. Pero cuando sale el problema, sí
bueno,
sale.
Bueno, sí sale, pero no con la no con el impacto que cuando aparece
se la consumen mala, ¿no? Más las malas noticias.
Sí.
¿Se arregló lo de la piedra en la carretera de Asloque?
No, se ha retirado todo el material de la piedra.
Que, bueno, hay asfalto ya, no hay piedras.
Sí, ya no hay. Se ha retirado todo de la vía pública. La vía está completamente desalojada. Bueno, datos es que casi 500 toneladas que hemos retirado, que es de caída de una sola vez, para que se hagan la idea de del volumen. Y en torno a 300 metros cúbicos de material rocoso. El trozo más grande podría pesar tranquilamente, no 60 toneladas que viene en algún periodo de medio de comunicación. Yo creo que unas 200 toneladas tranquilamente. Era enorme, ¿no? Y la verdad que eso me ha quitado el sueño a mí y me lo sigo quitando. Bueno, por suerte pasó a las 11 de la noche y no pasó nadie, pero esto es la casuística, ¿no? Y podría haber pasado a las 8 de la mañana cuando pasa una guagua de transporte escolar o pasa cualquier vecino por ahí caminando y tendríamos que estar hablando ahora de muchísimas más cosas. Quizás incluso yo ni siquiera estaría hablando aquí, ya yo hubiera abandonado la política y hubiera entrado en un proceso judicial complejo y sobre todo hubiera entrado en una crisis mental el saber que un vecino de mi pueblo pues pudo haber fallecido pues por no tener en este caso las condiciones de seguridad en nuestras vías públicas, ¿no?
Esa carretera es de afección municipal, no es del Cabildo, pero el Cabildo sí iba a participar en garantizar el uso, ¿no?
Sí. Ayer mismo tuve la visita del presidente del Cabildo, lo cual le agradezco. Se dio un salto y estuvo allí y comprobó in situ la gravedad del asunto. Y bueno, me ha garantizado el compromiso, no me ha dicho cuánto, pero sí que va a estar de la mano del Ayuntamiento de La Guancha para ayudarnos en la medida de lo posible, lo antes posible, poder arreglar esto, que insisto, no va a ser en poco tiempo y va a costar bastante dinero, va a ser muy costoso porque ahí hay que hacer una inversión importante. Todavía no tenemos claro cuáles son las alternativas a resolver. Es una ladera bastante que tiene bastante inestabilidad y hay riesgo y es un bastante largo, un tramo prolongado de esa ladera, pero sí lo que tengo claro es que voy a tener que buscar recursos y ahí espero que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias pues nos apoyen, nos den la financiación o nos ayuden y luego con recursos propios para, insisto, lo antes posible poder abrir esa carretera. Está cerrada Calicanto ahora mismo, sigue cerrado y seguirá cerrado durante un largo periodo, insisto, porque ahora es cuestión de estamos ya justo, ya prácticamente a punto de formalizar el contrato de la redacción del proyecto y el informe que nos viene a decir las condiciones en que se encuentra en esa ladera desde el punto de vista técnico y luego el proyecto que me va a decir cuánto me va a costar, qué es lo que hay que hacer y cuánto me va a costar y a partir de ahí pues obviamente ya nos hemos sentado, nos hemos adelantado para ir atrayendo recursos porque obviamente nosotros solos no vamos a poder resolverla. Hay muchos caminos que por delante en este caso para resolver lo que ayer se habló con el presidente del Cabildo e iremos del más fácil al más complejo, pero insisto, esto es un problema complejo. Al vecino de La Guancha le pido por favor tranquilidad, esto no es fácil, no se dan las condiciones, aunque haya retirado todo el material, de poder abrir aquello, condiciones de seguridad, no tengo la certeza de que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en estos días. Y en esas condiciones, de luego,
si hay caminos alternativos, hay, ¿no? Recorridos alternativos, sí, pasa, sí, que son, sí, mucho,
sí,
más largos.
Sí, no, y más estrecho, no. Esto era una carretera de arterial de acceso al municipio. Pero insisto, no me veo yo en las condiciones. Si hay alguien que pueda asumir eso, pues no tengo ningún problema. Doy el paso a un lado y que otro asuma esa responsabilidad.
Un alcalde hoy por hoy es una profesión de riesgo. Las responsabilidades penales y civiles son más amplias de lo que la gente cree.
Pero realmente eso no es el motivo por lo que digo esto. Al final, de la cárcel se puede salir, o de la condena, sí, también.
La conciencia de que una persona haya fallecido por una decisión de una persona...
Eso ya es más difícil quitárselo de la cabeza, ¿no? Eso es un poco lo que más me preocupa. Obviamente también las responsabilidades personales, porque todo puede recaer en mi patrimonio o en mi familia, que es también preocupante, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el saber que un vecino puede haber fallecido, pues, en una vía municipal, es de competencia municipal. Eso se me iré a la tumba con esa responsabilidad y con ese remordimiento de conciencia. Yo creo que esta gente lo tiene que pensar, que estas cosas hay que tener cierta conciencia y responsabilidad cuando estas cosas pasan, pues creo que ahí no debe temblar el pulso. Es más, yo no quiero abrir ningún debate, pero me gustaría saber cuántas carreteras en todos los municipios no están en esas condiciones.
Es que ese es el problema, es decir, yo he pasado alguna vez por esa carretera y jamás podía pensar que esa carretera fuera de ámbito municipal. Siempre había pensado, esa y otras muchas que ahora me estoy enterando que no son responsabilidad del Cabildo. La titularidad de muchísimas carreteras que son carreteras son de los ayuntamientos. Y después resulta que pasa al revés. Una calle que ha sido toda la vida una calle, resulta que no es una calle, que es una carretera del Cabildo.
Es que esta es una carretera que hizo el propio ayuntamiento. No fue ni siquiera financiada, no sé, porque eso fue en la época de los años 90, cuando gobernaba el partido, Pepe Grillo, el Partido Socialista. Se hizo y luego se pavimentó ya con Coalición Canaria, con Elena Luis, en torno a 2002, 2003, por ahí, antes de las elecciones, porque era el cementerio y todo coincidió con eso. Pero al final se abrió y durante 20 años pues no hemos beneficiado, cierto es, de una carretera inmejorable. Está muy bien porque no tiene mucha pendiente, son amplias y se ha convertido la carretera prácticamente principal de acceso a nuestro municipio.
Se usa mucho.
Pero bueno, esto, lo que ha pasado esta semana, ha traído un antes y un después. Insisto, esto, para que la gente que me escuche, si hay gente de La Guancha, es el mismo problema que tenemos en la playa de Santo Domingo, que llevamos décadas con la playa cerrada y que todavía a día de hoy no se ha podido resolver ese problema. Y que tardará tiempo, porque, insisto, esto es un tema de seguridad ciudadana, donde es donde más riesgo tiene la población. Y encima el único responsable de lo que pueda pasar, en este caso, es el alcalde, ¿no? Es el ayuntamiento del alcalde. Y en la playa es la más sangrante, porque ni siquiera tenemos competencias de lo que podemos hacer o no poder hacer en la costa. Eso depende del Ministerio de Costa. Y tenemos, de hecho, entiendo que también debe asumir alguna responsabilidad Costa, dado que tiene las competencias a la hora de resolver el problema, ¿no? Esto es el ayuntamiento. La seguridad de nuestra costa es exclusivamente del alcalde, ¿no?
Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer hay que consultarlo con Costa, pero el dinero para hacer la inversión del ayuntamiento.
Sí, bueno, el ayuntamiento, y si consigue atraer inversiones de otra, dinero, claro, de otras administraciones.
Sí, pero Costa no pone un duro para hacer una horita.
No. Al menos La Guancha...
ahora se inaugura la escalera de los patos aquí en La Orotava, que ha tardado unos pocos de años en hacerse, pero unos pocos.
Cero de años, ¿no? Pero sí, es un problemón que también, hablando de Costa, todos los alcaldes, todos, no conozco un alcalde que no tenga un problema en su literal de desprendimiento.
Cierto.
Y es más, la mayoría están, porque La Guancha también algo, en el charco el viento también algo de peligro, pero en este caso la playa de Santo Domingo la tenemos cerrada, pero estábamos asumiendo riesgos que creo que es injusto y que puede traer unas consecuencias importantes, no solo puede ser la pérdida de personas, sino en las consecuencias penales hacia los máximos dirigentes. Lo digo porque, bueno, hay una gran inestabilidad en toda nuestra costa. Esto es así, es natural.
Vida, sí.
Y eso, obviamente, para todos los alcaldes es un verdadero quebradero de cabeza, ¿no?
sobre todo porque la responsabilidad de las playas es municipal.
Sí, el alcalde. Bueno, ahí salió una sentencia de el señor Juan Gorrín, el Santiago Alteguer, sí, donde lo condenaron a un año y medio de cárcel y 5 años de inhabilitación.
Por no cerrar la playa.
Por literalmente no cerrar la playa.
Y estaba cerrada, pasa que los paisanos se colaron.
No, estaba clausurada por una parte, pero no estaba cerrada. Y tenía que haberla cerrada completamente. Yo vi la sentencia, obviamente, por la parte que me afecta, que yo creo que le recomiendo a la mayor parte de los alcaldes que la lean. Y donde también hay dos técnicos del ayuntamiento, no, imputados, no, condenados.
Condenado, eso es.
Un año y medio de cárcel y 5 años de inhabilitación.
Por no cerrarla completa. Y estaba señalizado y estaba.
Sí, no, pero por no cerrarla completa. Pero esto mucha gente no lo sabe, pero esto trae unas consecuencias tremendas para toda nuestra costa. Es decir, porque a partir de ahora ningún técnico se la va a jugar a la hora
de abrir una playa.
De abrir una playa
un pequeño riesgo.
A la hora de. Claro. Es que conseguir el riesgo cero en nuestra costa, eso
prácticamente
va a ser imposible. Con lo cual. Va a ser difícil conseguir un técnico que te firme un informe que le diga al alcalde, señor alcalde, usted puede abrir la playa con seguridad donde no le va a pasar nada a los vecinos. Entonces, insisto, esto trae un antes y un después y vamos, esto seguir concatenando con el paso del tiempo cierres de playas en toda nuestra costa completamente garantizados, no solo La Guanche. Y yo espero equivocarme, pero creo que el tiempo me va a dar la razón, ¿no?
O que Costas intervenga y que se haya unos protocolos y una inversión para garantizar los accesos a la costa, ¿no?
Ahí hay, aparte de un problema de inversión, es un problema de nuestra orografía, es compleja,
es complicado.
Es muy abrupta. Y eso, por mucho que inviertas ahí, esas pendientes no las vamos a cambiar, eso es imposible, ¿no? Entonces, hay un problema serio en nuestras costas, en la zona norte, en la zona sur, ¿no? Porque es más apausada, no tienes esa, digamos, desnivel, ¿no? De en este caso provocado por las corrientes marinas, ¿no? Y la historia, ¿no?
La costa es la que hay, ¿no?
Sí, entonces, insisto, hay un gran problema que yo creo que con el paso del tiempo, es obviamente, se va a ir agravando. Una vez que vayan ocurriendo desprendimientos y ocurran accidentes que han ido pasando, por suerte no han sido muchos, pero yo creo que terminarán pasando, pues los problemas se irán acrecentando en todos los municipios, ¿no?
¿Qué ha pasado con el agua? ¿Por fin vamos camino a solucionarlo o parecía que íbamos a solucionarlo?
No, ya está resuelto. Esto se resolvió el mismo día, el lunes. Esto fue a través de un proyecto del Consejo Insular de Agua del Cabildo de Tenerife, lo cual agradezco que hagan esas inversiones en nuestro municipio, y que el proyecto consistía en la colocación de contadores en todos los depósitos municipales, y es un proyecto que está, digamos, enmarcado para los municipios de menos de 20.000 habitantes. La Guancha tiene 5.600 habitantes casi. Con lo cual, nosotros obviamente aceptamos ese proyecto, esa inversión, porque a nosotros también nos interesa digamos tener distintos elementos de control en toda nuestra red que nos permita tener en tiempo real datos de nuestra red, de nuestros depósitos, y que nos permita en caso de fugas pues tener mucha más información de la que hasta ahora hemos podido tener, y que nos permita y que nos facilite en este caso la gestión directa, que es lo que tenemos en nuestro municipio, de forma más inmediata, y evitar pues pérdidas como y fugas que en muchos casos duran meses y no las localizamos, ¿no? Entonces, con lo cual eso es bienvenido. El problema está en que el sistema que se instaló en nuestra red no funcionó. Se le advirtió al técnico, a la dirección facultativa, que esto no iba a funcionar porque supuso una reducción de 250 de diámetro a una de 90, y encima la interior de la superficie pues en torno a 30 de superficie de diámetro. Es decir, fue
un cuello de botella total.
Un funil, para que nos entiendan. Y nuestro sistema, eso funciona en otros sistemas, pero en el nuestro no funcionó. Esto se hizo el jueves, el sistema pues tuvo agua hasta el viernes por la tarde noche, el sábado por la mañana ya empezaron todos los problemas. A partir del sábado por la mañana pues casi 1.000 habitantes se quedaron sin agua hasta el lunes, que es cuando pudimos ordenar la paralización de la obra y exigimos al Cabildo y a la empresa contratada que restituyeran el sistema como estaba, con una tubería de 250 en todo su conjunto.
Por gravedad, que vaya
sí,
por gravedad
sí,
el agua.
Sí, sí, sí. El problema es precisamente eso, por gravedad. Se esto sí funciona si tienes una tubería de alta presión, sí funciona, pero no es el caso, ¿no? Bueno, es una cuestión técnica que al final nos supuso un trastorno a los vecinos, la verdad. ¿Y
la inversión va a servir para algo o se va a tener que parar y no usar?
No,
para
nada. Ahora mismo estamos pendientes de sentarnos con el Consejo Insular de Aguas y ver si nos colocan otro sistema, si pueden colocar, porque bueno, ya el contrato se hizo, colocar otro sistema de caudalímetros que no suponga una reducción de la sección de paso. Y en eso estamos.
Hay tecnología para eso.
Sí, bueno, pero son decisiones que ya... Como
eso es para controlar las pérdidas en las tuberías, ¿no?
Sí.
Lo que entra en los depósitos y lo que se factura en los...
El hecho de que tú tengas un balance en el propio depósito de entradas y salidas, porque también lleva el rebosadero, son tres contadores, te permite saber si en algún momento tienes una rotura dentro. Es decir, hay muchas cosas que eso son beneficiosas.
Para el control de la calidad y para el control y
de los volúmenes. Obviamente, nosotros espero que Cabildo no se moleste por haber paralizado y que, bueno, que lleguemos a un punto de encuentro para... colocar otro sistema y seguir avanzando en este caso.
O que te pongan la tubería de alta presión y la bomba.
Bueno, ya eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, en este caso el proyecto consistía en colocación de caudalímetros en todos los depósitos. Entonces, obviamente, ya hemos dicho que no, porque al final estamos generando un trastorno a los vecinos absolutamente.
La calidad del agua ya está mejorada, ¿no? Ya no tenemos esos problemas.
Esos problemas del agua se han mermado muchísimo desde el momento que le exigimos al Cabildo que cambiara el contador, el Consejo Insular de Aguas, el contador de entrada a nuestros depósitos, que no lo controlamos nosotros, lo controla el Consejo Insular de Aguas, y que estaba haciendo una lectura errónea del agua. Nos estaba metiendo menos agua de la que indicaba el contador. Y eso pues nos supuso muchos meses, yo diría más de un año, con muchos problemas, porque insisto, era insuficiente el agua, ¿no? Ya desde hace tiempo hemos tenido roturas grandes, hemos tenido tal, pero digamos que nunca se nos han bajado los niveles a niveles críticos de los depósitos y bueno, ahora pues llevamos por suerte un tiempo con relativa tranquilidad, que no inacción, porque insisto, las fugas hay que buscarlas todos los días y el sistema hay que estar detrás de él todos los días, no podemos dejar de buscar fugas y arreglar todos los días, ahí es un trabajo permanente y continuo, ¿no?
Es una de las grandes competencias que los ayuntamientos tienen históricamente, que es el suministro y la calidad del agua que aporta a sus vecinos. Y eso sí. Hay algunos ayuntamientos que lo han depositado.
Son complejas, son difíciles.
Pero ustedes lo lleváis ustedes últimamente, ¿no?
Sí. Yo sigo defendiendo que la gestión tiene que ser directa.
Aún siendo un alcalde del Partido Popular.
Sí, bueno, las leyes cuando se ponen no entran en la... Porque no es lo mismo hablar de un municipio grande que un municipio pequeño. La idiosincrasia es muy diferente.
¿Y las instalaciones?
Yo sí defiendo que la privatización de la gestión del agua en municipios grandes es obvia.
Porque es necesaria a veces.
Es obvio, pero en los pequeños la capacidad económica para poder privatizarlo nos limita muchísimo. Esto significa que tienes que cobrarlos muy altos los impuestos a los vecinos. Y por eso sigo defendiendo la gestión directa, porque lo hemos demostrado que se puede gestionar. Con inversiones y con trabajo llevamos toda la vida con gestión directa y funciona. Con limitaciones, pero sí que funciona. Con el apoyo del Cabildo. Pero sigo defendiendo que los municipios pequeños tienen que tener la libertad de seguir gestionando de la misma forma que el servicio de alumbrado público. Lo seguimos haciendo. Porque si vamos a entrar en una privatización de ese servicio, si ahora me cuesta 100 con gestión directa, pues con privatización me cuesta 300, a lo mejor tres veces más. Pero y eso al final tienes que repercutirlo en el bolsillo de nuestros vecinos. Entonces,
y no gastarlo en otras cosas.
Independientemente de que sea del PP, que insisto, que defiendo la privatización, pero en grandes municipios, en los pequeños creo que debe tener la libertad el municipio de decidir y si privatizar o no privatizar. Pero todo esto está concatenado. Es decir, en este caso, porque estoy pensando en el bolsillo de los vecinos. Es más, yo le puedo asegurar que hay muchos municipios pequeños que no quieren sino quitarse de arriba la gestión del agua, quitársela, porque es un problemón. Yo creo que eso debe hacer reflexionar a mucha gente. Y yo, a pesar de que sea el PP, yo no quiero quitármela, yo quiero gestionarla. Aunque eso suponga no dormir por la noche, si suponga que yo me ponga el fin de semana, como he estado, con llaves apretando tornillos, quitando mecanismos, actuando de fontanero, no importa. No me importa, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Porque creo que con la gestión directa, quien se está beneficiando al final de todo esto es nuestros vecinos. Nadie me ha dicho lo contrario y seguiré defendiendo la gestión directa. También digo que hay cosas que hay que privatizar. Las obras no la puede hacer un ayuntamiento pequeño, no tienes personal. Hay muchas cosas que sí hay que privatizarlas, pero hay servicios esenciales que, insisto, los pequeños, sigo defendiendo que deben tener la libertad de poder gestionarlo de forma directa los ayuntamientos
pequeños. Se nos acaba el tiempo y yo quiero preguntarte por cómo va la obra del auditorio. Digo auditorio porque es una gran sala de ¿cómo se define? ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Sala multiuso?
El proyecto se llama Ampliación y Reforma Centro Cultural Unión y Fraternidad.
Yo le llamo el auditorio.
Sí, bueno, pero al final efectivamente se hace un auditorio, se anexa a la sala del anterior con una nueva y se duplica.
Pero es un obrón. Sí, sí. Va a quedar aquello.
Una obra grande.
Una infraestructura, la de esta legislatura, quizá la más importante, ¿no? De este mandato. Sí, sí, sí.
Todas son importantes, ¿no?
Pero está económicamente es muy importante y va a cambiar, va a transformar el ámbito del municipio.
Lo que pasa es que es una obra como...
complicada también.
Cuando uno tiene familia, siempre me dijeron que cuando tienes niños que te dicen, y uno se queja cuando es pequeño, ¿no? Y te dice la gente mayor, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Pues lo mismo pasa con las obras. Cuando tienes obras grandes, problemas grandes y gruesos, ¿no?
¿Se va a acabar en este mandato?
No.
Imposible, ¿no?
No, imposible. Yo creo que el éxito de la gestión es que tenemos todas las perras o hemos arrancado bastante dinero para dotarlo completamente, la obra civil y todo el mobiliario, artes escénicas y todo lo que es el mobiliario, sonido e iluminación. Obviamente, seguramente vamos a tener que incorporar más perras porque el problema de la obra es que nos ha cuadrado una etapa terrible de crisis de suministros, donde el proyecto se empezó con unas características económicas del coste de suministro y ahora mismo no tiene nada que ver los precios de los materiales desde cuando se empezó a lo que ha pasado. No, ese es quizás el gran problema con el que
de nos muchas estamos obras públicas
encontrando, ¿no? Está pasando, muchas obras públicas se están quedando desiertas porque, insisto, la cosa se está poniendo muy fea en lo que es el coste de la vida, el coste de los materiales, y eso sí que está afectando a la evolución de la obra. Y, bueno, estamos para intentar resolverlo, en eso estamos, y bueno, hemos tenido ciertos problemas con el avance de la obra, que yo espero que se resuelva en las próximas semanas y vuelva otra vez a la senda del avance y la ejecución de la obra. Pero acabarlo en esta legislatura es muy difícil, complejo. En cualquier caso, creo que ha sido un éxito de gestión porque lo empezamos el proyecto la legislatura pasada y en esta legislatura se ha licitado por parte del ayuntamiento.
Ha empezado la obra, que eso es un
ha empezado la obra, ya está la estructura terminada y todavía nos queda un largo camino por delante, ¿no?
Don Antonio Hernández, pues no haga usted el favor de no tardar tanto tiempo en volver, porque si no nos falta tiempo para tocar todos los palos que tenemos que tocar, que La Guancha es un municipio del norte de la isla de Tenerife de los que más nos afectan, porque ya te contaré yo, hay vínculos con La Guancha.
Ah, bien.
No, yo creo que no, hay poca gente en el norte de la isla que no tenga algún vínculo por la derecha o por la izquierda, una finquita que ir a regar.
No sé lo que pasa, pero La Guancha tiene algo especial porque es que donde yo soy docente y donde quiera que he ido siempre termino.
También tiene mucho que ver la docencia.
Sí, bueno, tenemos un instituto de referencia, ¿no? Y aparte del colegio Plus Ultra y siempre todo el mundo termina vinculado. Tenemos el baloncesto, la mayor parte de la gente que siempre. Yo he jugado en el torneo de verano de baloncesto, estaba jugando en el club baloncesto Guancha y igual que el fútbol, es decir, que La Guancha siempre tiene algo diferente y distinto, ¿no?
Municipio emblemático del norte de la isla. Don Antonio Hernández, alcalde, páselo usted bien este fin de semana y no tarde tanto tiempo en volver.
En cuanto me inviten, y obviamente buscar disponibilidad, tengan en cuenta que estamos ya finalizando esta legislatura y ahora...
Hay que correr más.
Sí, además acaba el año también, hay mucha tramitación, mucho camino, y yo tengo claro que yo no voy a pararme, a seguir avanzando y seguir progresando nuestro municipio, ¿no?
Ok, Antonio, hasta la próxima.
Muy bien, buen día.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al concejal de Juventud ahí dentro de la Taba, don Darío Afonso. Muy buenos días, Darío.
Buenos días,
tío.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues yo contento de saludarte porque casi el tiempo, tú sabes que es oro, ¿no? Y más en un programa en directo. Pero no podíamos pasar el día de hoy sin hablar contigo porque después de 2 años de suspender el arte joven, Este año lo tenemos, por fin. El próximo domingo, 16 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, la gente joven toma las calles de la Orotava, ¿no es así, Darío?
Exactamente, ese domingo a partir de las 10 de la mañana, pues todo el conjunto del casco histórico se llena de arte, de color, de diversión. Esperemos que el tiempo esté tregua, que yo creo que sí. Yo creo que sí, ya empezó a llover desde anoche, así que yo creo que ya el domingo las nubes no van a tener agua ya de todo lo que han pasado y vamos a poder disfrutar de esta edición del arte joven en la calle, que es lo que interesa.
Hay de todo, ¿no? Además en distintos puntos del casco. El casco va a estar lleno.
Sí, la verdad que hemos repartido en 5 escenarios, justo por fuera de la Plaza del Ayuntamiento, la calle La Carrera, la Plaza de la Constitución, la Avenida Canarias, la zona del puente. Van a haber pues diferentes escenarios donde va a estar repartido pues diferentes disciplinas artísticas, grafiteros, ilustradores, fotografía, DJ, la Escuela de Música de la Orotava, la Escuela de Pintura, Arte Perdigón. Vamos a tener pues los colectivos del municipio, los centros educativos de enseñanza secundaria, todos van a participar y van a ser partícipes también de esta edición del Arte Joven, que esperemos que sea todo un éxito y que tenga bastante afluencia de gente, ya que es un domingo y está destinado así a que sea que pasen un domingo en familia y que disfruten del arte de los jóvenes de la villa y de la isla de Tenerife.
¿Hay algún tipo de concurso o es solamente una exposición?
Sí, hemos creado ya el concurso de Crearte, que se crea siempre antes a la edición de Arte Joven, porque es de donde sale el cartel ganador de este Arte Joven, y después también tenemos convocado el concurso de pintura al aire libre, pintura rápida, que van a estar ubicados en la Plaza de la Constitución. Tenemos ya un torno a 12-13 participantes que van a participar y durante toda esa mañana pues van a estar ellos pintando ahí para que el público también pues observe y vea pues el arte que ellos desprenden.
Que el cartel es muy vintage porque tiene el vinilo mezclado y conjugado con una cámara Polaroid de fotografía instantánea, muy muy ochentera el cartel.
Sí, la verdad que está súper bien, está bastante, bastante bien, bastante trabajo, se pensaron en torno a 26 trabajos y ese pues jurado es el que acordó ganador de la joven Gisela Hernández, solamente 18 años que tiene, y la verdad pues hay futuro prometedor porque hay un cartel magnífico.
¿Todos los artistas que participan en Arte Joven son de la villa o hay también participación de otros municipios?
Mira, pues participan de la villa el 60%, 70%, pero también vienen desde otros puntos de la isla e incluso también de Gran Canaria y de Fuerteventura, que también han querido participar, les coincide estar aquí en la isla y también pues participan y que no, pues darle, qué mejor forma que darle cabida a todos y crear pues hay un vínculo entre todos los jóvenes que desprenden arte y que quieras o no muestren su talento, que es lo que el arte joven se refiere, ¿no?
Darío, ¿y qué se hace con la gente joven que está en la calle a las 3 de la tarde? ¿Los mandas para tu casa? Pues yo creo que como estén animaditos va a ser complicado, ¿eh?
Pues mira, la verdad que tenemos ubicado en el escenario de la Avenida Canarias lo que es la Batalla de Gallo, DJ, breakdown, que comenzará sobre las 2:30 por ahí y finaliza sobre las 3. Entonces, claro, ya nosotros tenemos ese margen de hora, pues ya para que vayan en familia o vayan en grupo de jóvenes para disfrutar de la gastronomía del municipio, vayan, visiten los bares y después ya cada uno que coja rumbo a donde mejor esté, pero que en el momento en el que están, en ese arte joven, pues que lo disfruten y que lo vivan, que es lo que interesa.
¿Qué tal? Te iba a preguntar, pues tú ves la primera legislatura en la que estás, eres un representante de la juventud de Coalición Canaria de la Villa de la Orotava. ¿Qué tal la experiencia de ser concejal de tu pueblo?
Pues la verdad que muy buena, la verdad que muy buena. Y trabajar con los jóvenes me ha sorprendido bastante porque la juventud es un sector que hay que enfocar porque al fin y al cabo van a ser, son el presente y serán el futuro de nuestro municipio. Y la verdad que lo veo con ganas. Hemos desde el área, pues estamos comentando bastante la formación para que los jóvenes estén mejor formados y la verdad que se trabaja cómodamente, son un libro lleno de ideas, te sientas con ellos porque la mayoría de la programación ha sido por y para ellos y cuando te sientas con ellos pues te sientes como realizado, o sea, estamos aquí para ellos y ellos son los que pues han hecho todo este abanico de actividades, de disciplinas y la verdad que súper contento, súper cómodo y es gratificante a la vez.
Pues animar a todas las personas que nos oyen que pasen este domingo a partir de las 10 de la mañana por el casco de la Orotava, que se van a encontrar una sorpresa muy agradable para visitar, además en familia, que siempre las cosas que pasan en la Orotava se hacen en familia.
Sí, exactamente, esa es la idea, que la familia, que vengan abuelos, padres, con sus hijos y disfruten en familia y que puedan pues ver todo lo que los jóvenes saben hacer que hay veces que cuando vamos a una feria vemos, Dios, que bien lo hace, que tengan, que vean el talento y que digan, pues mira, a lo mejor el niño que viene a ver esto, pues papá, yo quiero hacer esto, mamá, quiero hacer lo otro. También es una muestra y creo que debemos enfocarla así, a que se disfrute en familia y sobre todo que se diviertan, que para eso es.
Darío, pues nada, felicidades por la iniciativa, que Arte Joven no se vuelva a interrumpir nunca más, ni por pandemia, ni por nada que se le parezca. Mucha suerte y que disfrutes tú y todos los villeros y toda la gente que quiera pasar este domingo 16 a disfrutar del Arte Joven en las calles de La Orotava. Hasta la próxima.
Gracias, Diego. Espero verte por aquí.
Seguro que sí. Yo sí. Si no llueve, voy seguro.
Hombre, perfectamente. Así como es.
Pues acabamos la semana con Antonio Flores, el último tema que comparto con todos ustedes, Cuerpo de Mujer. Volvemos en cuanto acabe.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá, puedo jugar a mezclar los colores y pintar. Con la trenza de tu pelo el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él.
Buenos días, Pamela Belmonte.
Buenos días.
¿Te gusta Antonio Flores?
Sí.
Temazo, temazo. Ya hemos acabado. Esta semana hemos acabado con él, con que nos sorprendemos o sometemos nuestra audiencia la semana que viene, nuestra clave musical. Pero ahora tenemos los minutos que tenemos para hablar de la Sala Timofalla, que nos vuelve a hacer una oferta cultural muy, muy, muy interesante, aparte de la ya comentada de las proyecciones de cine dentro del Festival Periplo, sí, que comentábamos ayer con el alcalde don Marcos González Mesa.
Ay, sí.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos así para esta semanita en la Sala Timofalla? Bueno, que te veo ahí un montón, sí, de estampitas, un montón de estampitas, parece que vamos a jugar a los cromos.
Para que se vea, sí, para que vamos viendo nuestro show. Como acabas de decir, tenemos una semana llenita de compromisos, de espectáculos, acabas de decir de Periplo, que es el 10º aniversario, ya creo que lo han dicho todo. Y esta semana empezamos con, desde el miércoles, con el flamenco. Eso es una cita fija que tenemos cada miércoles. Y el viernes, esta vez lo cambiamos para el viernes, el show del tango, Reliquia Porteña. Y es,
¿qué día es lo del tango?
El viernes.
¿El viernes lo has cambiado?
Sí, día 21. Sí, lo hemos cambiado porque es un viernes, a lo mejor para que la gente le da más posibilidad, a las personas también, como siempre he dicho, da posibilidad a los residentes de poder acudir al teatro y ver este show, que es maravilloso. Son cinco personas, de ellos cuatro bailarines y un músico. Y al final tenemos el tanto esperado tribute de Elvis.
Por fin.
El 22, que es un sábado. Por fin
llega. ¿Con un artista canario?
Es un artista canario, precisamente de La Laguna. Un jovencito que desde pequeño su padre le ponía siempre música de los años 60 y él no sé, se ha criado con esta música y él es...
Lo vive, ¿no?
Lo vive, se siente Elvis y has comprado los trajes.
¿Y qué edad tiene?
26 años, 26, 27 años.
Está claro que Elvis es eterno.
Pero tiene que verlo porque los trajes, lo estoy diciendo a todo el mundo, los trajes que lleva...
Son auténticos de Las Vegas.
Las compró directamente en Estados Unidos, que de Memphis, donde Elvis se iba a comprar. O sea, son trajes que vale un montón. Es maravilloso. Canta y baila como él. Yo aconsejo a todo el mundo de ir a verlo, Elvis.
¿Cuándo es el espectáculo de Elvis? El tribute. El sábado 22.
Sí, sábado día 22.
Todavía tenemos tiempo de pensarlo, de hacer las compras de entradas por Ticketee.
Por Ticketee, por nuestro punto de venta que ya sabemos de los Tentour y en taquilla. Pero voy a decir que me quedan pocas butacas disponibles.
Tiene pinta que este tribute va a ser uno de los éxitos de la sala Dimas Falla, a las que nos tiene acostumbrado con estos maravillosos espectáculos, que la verdad son de un día, y yo siempre digo lo mismo, digo, montar un show de estos para una sola visualización, pues yo, tenéis valor, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, este es de los que tiene pinta de que vaya a repetirse, ¿no?
Sí. Vamos viendo cómo va la primera noche, porque llevamos...
Pero no apuesten, ¿eh? Si pueden ir el 22, vayan el 22, por si acaso a Pamela se le ocurre decir que ya no vuelve a traerlo al Puerto de la Cruz.
No, porque aparte que está ya cerrada la programación hasta final de este año, porque vamos a terminar con un gran tributo, que no voy a decir nada
próximo.
Pero sí que, digamos, hasta diciembre no lo vamos a tener, Elvis. No se sabe cuándo volveremos a tenerlo, pero yo... Aconsejo de ir a ver este show, bueno, todo lo que tenemos en la sala, empezando el miércoles, con el flamenco, el tango, porque también son personas que se lo curran, que quieren dar lo mejor posible para nuestra sala Timan Falla.
Pues Pamela, sabes que la radio hoy vamos como en moto, así que...
Sí, es una pena, porque quería decir muchas más cosas, pero bueno, espero...
Pero te vienes un día y te metemos en la tertulia después. Porque dale, dentro de nada vamos a tener una tertulia aquí maravillosa.
Me encanta, sí.
Y te vienes aquí a hablar de política.
No.
¿Sabes que tenemos una tertuliana italiana, no?
No.
Tenemos una tertuliana italiana que se llama Giovanna Lenti, que es un crack.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Va aprendiendo a hablar español, que da hasta miedo.
Wow.
Ya de cuando empezó a hoy, ya se le entienden mucho mejor las palabras.
Ay, bien. Bueno, yo también.
Igual
quiero
te invito un martes. Igual te invito un martes.
Vale, vale. Pero bueno, yo prefiero más hablar de lo
espectáculo,
que...
Espectáculo,
de música y de mi sala teatro, que la que... ¿Sabes? Nos ponemos más corazón.
Pues bueno, recuerden ustedes, el próximo día 22, show de Elvis, el tributo a Elvis, todo un espectáculo, pero no dejemos atrás el flamenco, ni siquiera tampoco el tango, que para el 21, el tango, y recuérdame el tema del flamenco.
El flamenco es cada miércoles.
¿Eso no lo habéis cambiado de fecha?
No lo hemos cambiado.
Sigue siendo el miércoles.
Sí, sí, el equipo que funciona. Se puede cambiar la fecha, no se puede cambiar, porque ya la gente en el puerto ya sabe que cada miércoles tenemos el flamenco, así no lo podemos cambiar.
Así que ya saben ustedes, no pierdan las buenas costumbres. Los miércoles flamenquito en el Puerto de la Cruz.
Bueno, siempre puedo aprovechar para
saludar.
Siempre despedirme, saludar, porque gracias a mis jefes estamos todos aquí, Pablo y Tony, y mi equipo de trabajo, que es Kiko y Pedro.
Pues nada, un saludo para todos ellos, que se les echa de menos a todos, que hace tiempo que no los vemos por aquí. Imagino que estarán todos allí haciendo de las suyas, trabajando y produciendo espectáculos para compartirlos con todos los habitantes del norte del Eje Tenerife. La sala Dimas Falla, que sigue viva, que sigue estando ahí en pleno candelero.
Sí.
Seguir trabajando, que eso le agradece mucho a todos los que nos gusta que la cultura esté en el Puerto de la Cruz.
Bueno, muchas gracias.
Pues sin perder ni un minuto, buenos días, Manu Díaz Noda.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí esperando para hablar de cine, como siempre, a la velocidad del rayo. Que siempre este programa los viene y yo no sé qué le pasa, macho, que se va montando una cosa sobre la otra. Me acaba de escribir un amigo tuyo, creo que es amigo tuyo, y la verdad que le pido disculpas porque a ver si encontramos un huequito un poquito más tarde. Ha sido complicado, lo conocerás incluso tú.
Al amigo o al huequito.
Al amigo y al acto que íbamos del que íbamos a hablar. Hablamos del Cinefest de David Cano.
Ah, hombre, claro, por supuesto, David.
Pues vamos a ver si le abrimos un huequito allá a las 11.
Sí, sí, sí. Proyecto maravilloso, Cinefest.
Pues a ver si tenemos hueco. De momento vamos a abrir el hueco necesario para hablar de las plataformas y de las salas de estreno. Así que cuando tú quieras, empezamos.
Bueno, pues empezamos con plataformas y de nuevo seguimos esa tónica del mes de octubre, que vamos haciendo precalentamiento de cara a final de mes, que sabemos que tenemos pues esa costumbre asumida que es Halloween, y eso pues bueno, mira, tiene el lado positivo que vamos viendo a lo largo del mes muchas cositas de género fantástico, de género de terror. Empezamos con Netflix, con una serie de producción nacional que se titula Sagrada Familia, más con un reparto estupendo, sobre todo con apartado femenino, con Ayoan Imri, con Alba Flores y con Alex García, y que es una serie de suspense, de crimen, de falsas identidades, y sobre todo también tratando el tema de la maternidad, un grupo, en este caso una familia liderada por el personaje que interpreta a Ayoan Imri, que se muda a una zona, a un pequeño barrio, y ahí pues bueno, se van integrando, se va relacionando el personaje de Ayoan Imri con otras madres de la zona, los hijos van estableciendo sus relaciones, pero claro, hay mucho secreto ahí guardado y mucho crimen por desvelar.
Porque sin la protección de ellas estaríamos aquí, respirando.
Capaz de cualquier cosa por nosotros.
No tienes ni idea.
Interesante. Vamos con la segunda, a ver si me lo pones difícil este fin de semana.
Bueno, pues la segunda la tenemos también en Netflix y sigue una línea que está gustando bastante, que es dentro de el género del true crime, de los crímenes reales, además con esa línea un poco de crónica negra que siempre pues ha dado bastante morbo. Se trata de una miniserie que está protagonizada por Naomi Watts, que afortunadamente parece que vuelve a recuperar ritmo de trabajo, aunque sea a través de las plataformas y no tanto en cine, pero al menos podemos recuperar esta estupenda actriz, y también otro fantástico actor que es Bobby Cannavale. El título de la miniserie es El Vigilante. Está basada en una historia real de una familia que se mudó a un pequeño barrio también, se instala en una casa y de repente empiezan a recibir cartas amenazadoras por parte de algún vecino que se autodenomina El Vigilante, y que parece que en la casa donde los protagonistas se han instalado hay, digamos, asuntos turbios detrás, y esta familia, sin comérselo ni bebérselo, pues se ven de repente en el punto de mira de una persona perturbada. Una serie pues que eso, tiene esa línea a través de otras producciones, como más recientemente Monstruo, la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, que está funcionando también muy bien en la plataforma, pues nos está llevando a recuperar mucho crimen real en formato audiovisual.
I don't think you're in danger. This is just a prank.
It's not a prank. You need to sell.
Pues vamos con la siguiente opción que tenemos.
Bueno, pues ahora seguimos con el mundo del crimen, pero ahora nos vamos más al lado del tráfico de drogas. En este caso, con un protagonista que siempre desde muy joven ha estado metido en el mundo del crimen, que acaba en una cárcel de la que consigue huir y se dirige a la India con el fin de poder alejarse lo más posible de su propia identidad y del crimen que le persigue, y allí pues al final la naturaleza manda y vuelve a mezclarse en asuntos turbios relacionados con el tráfico de drogas, y donde también pues incluso está involucrada la mafia rusa. El protagonista de la serie es Charlie Hunnam, un actor al que hemos visto pues por ejemplo en alguna de las últimas producciones de del actor Charlie Ritchie, títulos como The Gentleman o su versión de El Rey Arturo, pero que sobre todo lo recordamos como uno de los protagonistas de Hijos de la Anarquía.
Sé lo que hice, por lo que tengo que pagar. Hay que buscar la forma de equilibrarlo, mano.
Para no querer líos. ¿Y nos queda algo en plataforma?
Nos queda un título más en plataformas. Volvemos un poco al género del true crime, pero lo que pasa es que esta vez viene en la mano de Disney. Disney, con esa cosita de tener el catálogo de Fox y ese apartado de Star, pues la verdad es que aprovecha para meter mucho material adulto que nada tiene que ver con el perfil que tenemos normalmente identificado con la plataforma. Candy, asesinato en Texas, es la historia de Candy Montgomery, una mujer que lleva una vida aparentemente tranquila, rutinaria, en un pequeño barrio en Texas, pero que un día, de la noche a la mañana, pues coge un hacha y descuartiza a su vecina de al lado. Aquí, pues con esta miniserie protagonizada por Jessica Biel y por Melanie Lansky, pues entramos a ver un poco los, toda la parte detrás de ese crimen, que por qué sucedió y de qué manera sucedió también. Desde luego volvemos otra vez con esa fascinación por los asesinatos.
This is Candy Montgomery. Prior to June 13th.
Pues pasamos ya a las salas, ¿no?
Nos vamos ya a las salas, sí, también por parte de las salas nos viene un perfil pues bastante de género fantástico, de terror, de thriller, de suspense, aunque quizá la primera película no lo manifieste de manera tan clara. Hablamos de Girasoles Silvestres, que es la nueva película de Jaime Rosales, un director con una mirada bastante particular. Y que aquí pues se adentra también un poco en el terreno de la masculinidad tóxica, una película que está protagonizada por Ana Castillo, que interpreta a una joven con dos hijos que intenta, después de una mala experiencia sentimental, reconducir su vida y atender a sus hijos, pero en este caso inicia una relación con una persona de carácter bastante violento y agresivo, y a pesar pues bueno de los sentimientos hacia esa persona, la protagonista pues tendrá que valorar hasta qué punto esa persona es un elemento positivo en su vida y en la de sus dos hijos.
¿No llego al examen?
Bueno, si quieres te digo cuando dejemos a estos dormidos.
Oye, la música esa me gusta.
De todo hay que aprovechar y disfrutar en el cine.
Pues ya estoy cogiendo recorte para la semana que viene. Vamos con la siguiente opción de las salas.
Bueno, pues la siguiente opción es otra producción nacional que viene con la particularidad de que es un largometraje que surge a raíz del éxito de un corto homónimo. La directora Carlota Pereda se dio a conocer en 2018 con un cortometraje titulado Cerdita, que estaba protagonizado por Laura Galán. El corto pues tuvo un recorrido por festivales de muchísimo éxito y eso le permitió pues reunir financiación para llevar esa historia al terreno del largometraje, que es lo que se estrena ahora en nuestras salas. La película se pudo ver esta semana en el Festival de Sitges, que se está desarrollando en estos momentos, pues recordemos, uno de los festivales fundamentales en lo que se refiere a género fantástico, y ha recibido muy buena recepción. Y nos cuenta la historia de una joven con obesidad, que es el hace reír de las chicas de su edad en el pueblo, que sufre bullying, que la acosan continuamente con motivo de su peso, y de repente pues hay una, digamos, una figura que empieza a secuestrar a varias de estas jóvenes en el barrio. La protagonista ha sido testigo de uno de estos secuestros, sabe quién es el secuestrador, pero digamos que tiene que evaluar hasta qué punto pues denuncia a esa persona a las autoridades o en agradecimiento por quitarle de en medio a sus acosadoras se cae a la boca.
¿Viste algo? ¿Oíste algo raro?
Bueno, pues la siguiente opción de sala.
Pues la siguiente, seguimos también con temática fantástica, ¿no? También con producción española. Nos llega Asombrosa Elisa, que es una el tercer largometraje de Sadrach González Perellón. Y viene protagonizado por Hanna San Antonio, por Asier Echandía y por Silvia Bascal. Y nos cuenta en este caso la historia de un padre y una hija que acaba, en este caso la madre acaba de fallecer debido a un accidente, y la hija pues intenta convencer a su padre de que ella tiene superpoderes y que va a usar esos superpoderes precisamente para vengarse de la persona que provocó el accidente que acabó con la vida de su madre. Una cinta pues que se mueve un poco en el terreno del suspense y el fantástico, y que también pues ha pasado por el Festival de Sitges en estos días.
Y para terminar, que se va acercando Halloween.
Efectivamente, bueno, ya hasta con musiquita de fondo y todo. Nos llega Halloween, el final. El final que bueno, que realmente no va a ser el final, pero sí es el cierre de la trilogía que conforman las tres últimas películas dentro de la saga de Halloween. Recordemos que Halloween, la noche de Halloween, fue uno de los primeros largometrajes del director John Carpenter, que fue todo un éxito a finales de la década de los 70, y que inauguró lo que se dio a llamar el subgénero del slasher, del que después surgirían franquicias como Viernes 13 o Pesadilla en el Elm Street. Michael Myers, que es el digamos asesino enmascarado de esta saga de películas, pues se ha convertido también en una figura de referencia, y en 2018 el director David Gordon Green quiso digamos reconducir un poco la saga iniciando una trilogía que digamos era continuación directa de la primera película, es decir, obviando todos los títulos que vinieron a continuación. Eso sí, continuación directa, pero ambientada 40 años más tarde, ya con Laurie Strode siendo madre y abuela, y enfrentándose en esta trilogía de nuevo con el regreso de Michael Myers, y una trilogía que ahora pues se cierra con este Halloween al final, que tiene lugar 4 años después de los acontecimientos de Halloween Kills, y que nos promete el enfrentamiento definitivo entre la Final Girl original, es decir, Jamie Lee Curtis, y el asesino en serie original del cine, que era Michael Myers.
Pues la semana que viene seguro que nos tienes preparado alguna otra novedad sobre Halloween que nos tiene inundado de aquí al próximo Día de los Muertos, el día 1 de noviembre, quiero recordar que es, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre la noche de, decíamos, la noche previa, la noche de brujas es la noche de Halloween. Bueno. Sí, para la próxima semana lo que nos llega es, digamos, el anti-superhéroe, que es Black Adam.
Vaya. Pues nada, acabamos con la selección musical que hoy también ha sido yo el que la ha elegido. Antonio Flores nos ha acompañado. ¿Con qué nos sorprende?
Pues bueno, pues Antonio Flores es verdad que tuvo una efímera carrera como actor. Fue una de las figuras del llamado cine kinky, que eran esas películas entre la década de los 70, que sobre todo trataban el tema de los barrios bajos, de la juventud, de las drogas, los pequeños atracos, etcétera. Y la verdad que Antonio Flores pues fue una de las figuras que se dio a conocer artísticamente a través de estas películas. La primera película que protagonizó fue Colegas y, digamos que con su faceta musical, pues para la película creo esta canción que estamos escuchando y que bueno, es uno de los pocos trabajos para el cine de Antonio Flores, pero que además coincide con eso, ¿no? Que coincide ahí tanto su faceta musical como su faceta interpretativa. Y lejos de aquí.
Mejor músico que cantante, que actor, ¿no?
Un rato largo.
Pues Manu, que te digo, la semana que viene seguiremos pendientes de los estrenos de cine y apoyando a la cultura a través de las salas y también las plataformas, que es una manera nueva de consumir producciones audiovisuales.
Fantástico, muy bien, feliz fin de semana para todos.
Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
Pues de cine en cine y tiro porque me toca. Don David Cánova, director o codirector de CineFest 2022. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
Pues contento de saludarte al fin, que tú sabes que esto de la radio en directo es complicado y una cosa lleva a la otra y al final hemos encontrado el hueco. Con lo cual, felicitaciones a ambos dos, a ti y a mí, de poder compartir este ratito.
Pues sí.
Oye, este año décima edición del CineFest, pero con muchísimas novedades, ¿no?
Siempre cada año intentamos implementar novedades, hacer el proyecto más atractivo, ¿no? Y sobre todo que la comunidad docente pues se vea muy interesada por introducir la herramienta audiovisual entre las cuatro paredes del aula, ¿no? Que luego realmente hay docentes que trabajan de cualquier manera sin estrés. Es un proyecto que se puede trabajar tanto en horario lectivo como en horario extraescolar, de manera grupal, de manera individual. Es decir, el cine tiene diversas formas y en ello estamos, ¿no? De poder ofrecer toda esa amplia gama de categorías y con más de 100 galardones ya este año que se entregarán en las galas finales, que ya son 5 galas, no son 2.
La inscripción todavía está abierta, ¿no?
Sí, la inscripción está abierta. Este año lo vamos a mantener abierta varios meses porque luego durante el curso escolar hay docentes que se van informando, se van enterando y al final esto tiene un carácter educativo. Y nosotros no cerramos realmente la inscripción hasta finales de marzo por este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues nos interesa muchísimo que CineFest llegue al mayor número de aulas posibles, de todo tipo de carácter, ya sea público, naturaleza pública, concertado o privada, y que todo el alumnado que lo desee pueda gozar de esta herramienta, ¿no?
Pues para quien nos está descubriendo hoy a través de esta entrevista, cuéntanos en qué consiste CineFest, porque ahí aparecen las palabras Fest, Cine y Ed, es decir, Cine, Educación, Fiesta.
Exacto, festival, ¿no? CineFest es un festival de cine educativo de cine, que no es lo mismo que decir festival de cine educativo, ¿no? Festival educativo de cine donde la carga potente está en esa fase inicial que llega hasta finales de marzo, formativa, con un material didáctico espectacular en forma de clases presenciales a nivel formativo, clases personalizadas, que este año digamos que es para mí la gran novedad, no solamente la clase habitual de CineFest de 5 horas de duración teórico-práctica que se da en cada centro educativo, sino que además el docente puede bajo demanda pedir clases específicas en materias donde tenga mayor déficit, como puede ser el guión, como puede ser la edición, el sonido. Entonces vamos a implementar este año esa oferta tan interesante, ¿no? Además de materia que decía, pues el alumnado puede consultar a través de las claves que les damos a cada centro el gran material didáctico que tenemos y que hemos ido elaborando desde el primer año, desde 2014, guías didácticas de cine en varios niveles, guías luego más específicas de algunas materias que hemos ido encargando a profesionales del sector, videotalleres online que también han ido realizando profesionales. Luego pueden también conectarse a la clase maestra, se dan clases maestras cada año también por profesionales en directo desde TEA, Espacio de las Artes, donde pueden incluso transmitir sus dudas a través de los centros educativos en directo. Es decir, una carga didáctica muy potente para que puedan durante todo el curso escolar ir consultándolas para mejorar sus proyectos, ¿no? Sus guiones. y el laboratorio de guión, que para mí fue una creación que tuvimos hace ya 4 años, creo, y tenemos a un guionista profesional que va supervisando y dando un buen feedback, una retroalimentación a los borradores y a los guiones de los del alumnado, y hasta tres feedback tiene con ellos. Y bueno, me parece maravilloso, ¿no? A modo de un taller profesional, que el alumnado pueda ver cómo su guión mejora gracias a los consejos de este guionista, ¿no?
Pues este festival imagino que tendrá ya cada día más apoyo institucional, porque está claro que el futuro económico de Canarias puede pasar como una de las patas de apoyo por las producciones audiovisuales y cinematográficas. La evolución de este sector de la industria es importante. Y esto es muy importante, concienciar a los chavales en edad temprana, en sus centros educacionales, en primarias, incluso hasta en infantil, de ir sembrándole la inquietud de que esto es una profesión que puede dignificar muchísimo a las personas, y además creativa, es interesante y es complementaria también a otras profesiones, ¿no?
Sí, yo siempre digo que, bueno, hace a lo mejor 15, 20 años, la profesión de la comunicación audiovisual o de cine, de televisión, no se veía como una profesión de gran salida. Realmente no había una gran salida, era un sector un poco más cerrado, complicado de entrar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudié, pues pasaba esto, ¿no? Y ahora yo le digo a los estudiantes que es al revés, ¿no? Ahora mismo me parece la profesión de presente, de futuro, y donde realmente hay muchísimas salidas, no solamente pensando en el cine, ¿no? Tenemos que pensar en la publicidad, tenemos que pensar en la televisión, tenemos que pensar en las plataformas y en las redes sociales, ¿no? Donde se demanda ahora mismo todo tipo de vídeos, de historias narradas a través de la herramienta audiovisual. Las empresas necesitan también la visibilidad constante a nivel audiovisual en cualquier plataforma. Es decir, es una profesión de presente, con muchísimas salidas, y como bien dices, conocer la profesión, conocer la producción que se está haciendo, y luego pues poder entrar, como muchas personas que yo conozco, monitores que han estado con nosotros trabajando en el proyecto, incluso estudiantes que han estado en CineFed, que están trabajando en producciones importantes aquí en Canarias, que ahora mismo en nuestro país yo considero que es el lugar donde mayor producción audiovisual se está realizando, y donde mejores incentivos fiscales hay, ¿no? Uno de los principales motivos, además de los espacios naturales tan increíbles que tenemos, no solo los espacios, sino los platós que también se están acondicionando para ello. Hombre, en España ahora mismo somos punteros,
¿no? Y dentro de España, Canarias va camino de serlo también. Oye, pues nada, te quería hacer muchísimas preguntas más, pero solamente una puntualización. Todo este festival está en torno a centros docentes y los alumnos tienen que ir a través de su centro para poder apuntarse. Si algún alumno no tiene un centro en el que estudia habitualmente acogido a este programa, ¿puede hacerlo de manera individual o se tiene que ir a algún centro que lo pueda recoger?
El alumnado, tanto desde infantil hasta formación profesional, tiene que ir de la mano de un docente, que sea el docente que se apunta, rellena el formulario, un sencillo formulario en cinefest.com, y a partir de ahí ya el alumnado tiene la libertad para rodar la historia que quiera, que desee, y luego entregársela a su docente para que el docente sea el encargado de subirlo a la plataforma a partir de finales de abril.
Que, ¿no?, le quede claro que el año pasado hubo gente que se despistó. El que manda es el alumno. Si coja un profesor, vaya a la secretaría del centro y dígale, apúnteseme usted aquí.
Efectivamente.
Que no hay un número de centros limitado, cualquier centro. Pasa que es que el chaval tiene que ir de la mano de un profesor.
Efectivamente. Luego ya a nivel universitario, escuelas de cine ya es diferente. Ahí ya directamente el alumnado tiene la potestad de inscribirse incluso él mismo directamente. Pero de resto, sí, es verdad que hay que avisar al docente, ¿no? Y bueno, utilizar un poco, como dices tú, de transporte para poder llegar al festival, ¿no? Pero luego me gusta decir que es un festival gratuito para todos los centros educativos. Solamente con apuntarse ya tienen derecho a gozar de todo este material didáctico. No tienen la obligación después de... Porque hay muchos docentes que no se apuntan pensando que están obligados luego a presentar un corto. No es así. Esto es después ya, si como colofón final, como digo yo siempre, sería lo ideal, terminar el proyecto presentando un cortometraje, ya sea de ficción o documental. Me parece que hemos introducido documental hace 2 años, me parece una herramienta más transversal, incluso si cabe, que la ficción. Y bueno, pues si luego se puede, fenomenal, ¿no? Es lo ideal. Porque yo les animo a que se apunten y luego ya que vayan viendo, ¿no? Según el curso escolar, con que hay una carga muy importante en las formaciones anuales, los docentes siempre están muy agobiados, y yo lo comprendo, pero bueno, que se apunten y luego ya que vayan viendo. Bueno, ya luego el alumno o la alumna ya se encargan ellos de rodar y de escribir y de producir el corto, ¿no?
Es una actividad muy, muy, muy gratificante. Pues nada, don David Cánovas, director de CineFest para su edición del 2023, que sea todo un éxito y ahí seguiremos hablando según vaya evolucionando el trabajo que vayan desarrollando los chavales. ¿Te parece?
Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias por este ratito y que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Bueno, pues un poquito fuera de hora, como viene siendo habitual toda esta semana, que la actualidad nos ha arrollado. Ya tenemos aquí el tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy y el programa de la semana. Y le damos la bienvenida a los ya habituales, don Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Y don, que no me voy a equivocar hoy, Jorge Violán.
Hola,
buenos días, don Jorge.
Gracias por invitarme.
Y le damos la bienvenida al nuevo puntal, que se va a incorporar también a este pool de tertulianos habituales de la casa, don Gerardo Afonso. Buenos días.
Hola, buenos días. Espero que eso de puntal no lo digas por el peso, ¿eh? Porque
bueno, entre otras cosas.
Me lo puedo tomar.
lo dice por la victoria, porque allá hay
final. En la victoria hay puntales A, B y C.
Y mejor no tocar el tema lucha canaria en la victoria.
¿Por qué no? ¿Qué pasa con la lucha canaria en la victoria?
Ha desaparecido tristemente.
Sí.
Por la... vamos, inoperancia de este gobierno que estamos padeciendo, digámoslo así.
¿El de Pedro Sánchez?
No, vámonos al local. El de Pedro Sánchez ya también es,
ya le hemos dado bastante
es
hoy,
¿no? Harina de costal.
No
de
veo yo costal. A Pedro Sánchez siendo una pardelera, ¿eh?
No, sinceramente no lo veo de corto. No, no lo veo de
sé
corto.
Yo, para gastar el tiempo necesario, sí, igual sí.
Pero es verdad que es muy triste que en un pueblo con tanta tradición,
una tradición
de lucha canaria esté en esta situación tan lamentable.
No hay equipo.
Había equipo. Hay actualmente una directiva, pero las circunstancias los han empujado a irse a otro municipio. De hecho, por las informaciones que tengo, han ganado el campeonato. Creo que están en Arafo. Se han ido para allá y han ganado el campeonato. Bueno, equipo había y un buen equipo.
Bueno, pues ya tenemos otro caso de traslado de deporte. Ya no solamente el Natación Martianes, ya el waterpolo del Puerto se fue para Santa Cruz, la lucha canaria de la victoria se va para Arafo. Bueno, sí, aquí el abandono del norte es tremendo.
¿Y el ping-pong o tenis de mesa?
Es verdad.
Se fue del Puerto a los Raleos.
O a la Orotava.
A los Raleos.
Una pena. Pero bueno, el norte está abandonado. Bueno, podríamos empezar por ahí. ¿Qué les parece lo de las colas de la autopista? Que ayer estuvo aquí el presidente del Cabildo de Tenerife y dijo que se iba a arreglar. Una vez más.
Pero...
¿Se ha quedado todos callados?
No, es que...
¿En serio?
Claro, eso es lo que pensé. Estaba pensando...
Es una broma mía. Pero sí me preocupa que no solamente sea...
¿Pero dijo eso, que se iba a arreglar? No, porque yo estaba pensando...
Que están haciendo los proyectos para arreglarlo dentro de algunos años, que el tema va para largo.
Mira, lo de la TF5 es una tomadura de pelo. Total y absoluta. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora no se puede protestar? Porque los que se subían a los puentes... A decir que...
Son los que están gobernando.
Claro, que la TF5 era un desastre.
¿Pero dónde está la población del norte? Porque yo hablaba esta semana con una persona...
Acostumbrada.
Es que ese es el problema.
Resignada. Ese es el problema.
No vamos a levantar nunca la voz. No vamos a ponernos nunca uno enfrente de otro a decirle que tenemos muchas cosas que defender y aquí nos hemos olvidado.
Y somos
250.000 habitantes de la isla, ¿eh?
Hay un hartazgo político importante, pero la población está como dormida, es inexplicable. O sea, todos nos quejamos de lo mal que está todo y no hay unas movilizaciones, no hay nadie que levante la voz, o muy poca gente. Es extrañamente extraño, la verdad.
Yo tengo una teoría sobre eso, creo que Diego ya la conoce.
Sí, ¿no? Y además creo que hasta la comparto.
Que cuando gobierna la izquierda, los que mueven las calles, los que mueven las redes sociales, los que mueven la agitación de la población son ellos, y después, del mismo modo que esos comisarios que tienen para mover, son los que apaciguan las posibles manifestaciones, las posibles protestas sobre cuando ellos la falta de gestión que puedan tener en algunos casos. Y creo que el ejemplo paradigmático está en las centrales sindicales. Yo cuando he visto
terrible
a los representantes sindicales justificando la subida de impuestos, yo digo, este país se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loco, sí. Eso también me ha flipado. Pero sí, tiene razón, yo te comparto que la izquierda mueve mucho mejor a la población que la derecha. Pero, y ahí no hay que olvidar que el Cabildo de Tenerife, aunque algunos creamos que lo ha gobernado Coalición Canaria, lleva el Partido Socialista Obrero Español más de una, más de 15 años.
Bueno, son especialistas
gobernando entre una cosa y la otra.
Lo dije también la semana pasada, y no quiero yo acaparar todo el tiempo, ¿no? Pero digo, lo dije la semana pasada, que el Partido Socialista es especialista en gobernar y en hacerse oposición a sí mismo, o buscar a alguien a quien culpar dentro del gobierno. Por eso le vienen muy bien los gobiernos de coalición. Lo hizo en el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, cuando estaba gobernando la mitad o más de la mitad de las áreas, diciendo que todo lo malo lo hacía Coalición Canaria y parecía que ellos eran los buenos, y ahora lo hace en el gobierno de la nación. Es decir, yo hago las cafradas, pero ahí están los de Podemos, que cuando gritan, pues ya le puedo echar la culpa a ellos, aunque las cafradas y la subida de impuestos sea mía, pero digo que son de Podemos, ¿no?
Incluso a veces teniendo ellos responsabilidad en carreteras, ¿eh? Que es lo curioso. O sea, ellos llegaron a tener responsabilidad en carreteras y aún así han conseguido darle la vuelta a la opinión pública para que piense que todo lo hizo mal Coalición Canaria, que qué malos eran, que 30 años y no han hecho nada, cuando realmente gobiernos en mayoría absoluta aquí en Canarias se han dado muy pocos, que yo recuerde.
La consejería del gobierno de Canarias estaba dirigida por el Partido Socialista. ¿Cómo se llamaba la consejera?
Sí, el tema de la autopista, yo digo, porque
durante años, y los directores insulares de carretera migran del PSOE aquí en Tenerife.
Lo del colapso de la TF5, yo creo que es un tema que de la resignación de la propia.
Pero ni manera de que arranquemos, población. ¿Eh? Ni manera de que arranquemos. Es decir, no hay una movilización de decir hasta aquí hemos llegado, ya va bien, ¿no?
Realmente, bueno, yo en estos últimos años estoy viajando más de lo que hacía, viajaba, siempre he viajado, ¿no? Y entonces he tenido oportunidad en este año de visitar Suiza, los Alpes, ¿no? En moto, además. Y me he dado cuenta que...
La moto no hay atasco. En la moto, sí, sí. Con la moto no hay atasco.
Yo he estado en atasco.
El Grand Tour, digamos, como la meca para hacer paseos en moto y tal, ahí en Suiza, ¿no? Había ido hacía ya muchos años también, porque tenía un amigo por ahí, vamos, ¿no? En Zurich. Y lo cierto es que me quedé impactado por la calidad, la excelencia del modelo de carreteras, de comunicaciones, ¿no? Ellos utilizan todo, desde los teleféricos hasta los trenes de cercanía, hasta las carreteras, fundamentalmente, ¿no? Y las carreteras son excepcionalmente buenas, en calidad, en todo. Pero un poco por poner en relación, estuve este fin de semana pasada en El Hierro. Yo había ido cuando se inauguró Sepime El Hierro hace muchos años, y me he vuelto a encontrar realmente una isla que está preciosa, ¿no? Hay mucho mal país también, porque es un terreno macaronésico completamente, como lo puede ser Madeira, Canarias o Cabo Verde, que conozco los tres archipiélagos, ¿no? Y realmente te queda muy impactado, porque tienen... Si nos ponemos aquí en el norte, ellos tienen mucho mejor carretera que las nuestras. Es decir, tienen infraestructura.
Bueno, ellos no tienen baches en las carreteras.
Eso te iba a decir. Los trazados son complicados, pero el asfalto lo tienen niquelado. Sí.
Tienen un túnel, dice que nosotros vamos a tener de los túneles más grandes de Europa. Eso fue el titular que había hecho. Quien hizo el titular no sabe. No sabe, ¿verdad?
Cabo Verde no ha ido a Europa.
Tiene.
No ha ido a Europa.
Según el que hizo el titular, es más grande que el que va desde Francia a Inglaterra.
Hombre, no sabe, realmente. Es un poco vergüenza decir, oye, que ten en cuenta Cabo Verde. No,
pero no han rectificado,
Madeira,
¿eh? Yo pensaba que
estaban rectificando. ¿Qué pasa de los 5 kilómetros?
Es que Madeira, por ejemplo, es un ejemplo de comunicación de un lado a otro de las islas. Sí. Pero sin irnos fuera del archipiélago. Están haciendo ahora mismo una autopista en Fuerteventura con la idea de enlazar desde el norte hasta el sur, completa. Sí, claro. Además,
llevan años también con ese proyecto, ¿eh?
Sí,
llevan,
pero bueno, ya tiene unos tramos que están abiertos.
Que el que va con la carretera dice, ahora autopista.
A lo que voy es, llevan años con ese proyecto, pero ves que hay algo.
Sí.
Aquí no ves nada.
Sí.
Aquí no ves nada. Pero lo único que ves es que cuando llegas al Padre Ancheta, ya no está el Padre Ancheta.
Sí, sí, a partir
del... Y
¿ya lo han quitado? Porque ya no se ve, está en medio
no,
de...
No está.
¿Lo quitaron?
Sí, se lo llevaron hace tiempo ya.
Sí.
Bueno, ¿no sería por la obra que están haciendo allí en la rotonda o...?
En la primera parte del...
Probablemente volverá.
Pero yo digo que parte
de... Pero eso no se pudre, es de cemento, no es de madera. Sí.
Para movilizar las conciencias, no solamente de los políticos, porque creo que son los principales protagonistas de que no se haya hecho inversión de infraestructura en el norte de Tenerife, es que hay que decirles que se tienen que hacer algún viajito para que sepan que esta dificultad que tenemos...
Ah, ¿sí? Pero a cargo de su bolsillo.
Claro, no, a cargo incluso de la propia administración, porque hace falta aprender para poder copiar modelos de calidad y traerlos aquí a Tenerife.
No hay que irse muy lejos. Tenemos con que vayan a Las Palmas de Gran Canaria. Claro. Ya tienen un modelo que seguir.
La circunvalación por siete palmas, ya está.
Llevan unos pocos de años y no se colapsa, ¿eh?
Recientemente yo tuve oportunidad de ver una entrevista del director general de carreteras, que es de Ralejo también. Y entonces, claro, yo veo una dificultad aquí. Realmente el problema que dice que había con la carreterita esa, que es es una carretera de...
Sí, que está en la zona del patronato.
Como si fuera agraria, ¿no? Agraria, y al ser agraria, eso no tiene por qué entrar por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente te das cuenta que para los problemas cotidianos que tienen o que tenemos, hay soluciones que están disponibles desde hace muchísimo tiempo para poder resolverlo, y hay dos maneras de afrontar el problema del colapso de la TF5, para abreviar. Por un lado, a corto plazo, yo creo que naturalmente hace falta hablar con la universidad, hablar con el Hospital General y hablar con el teletrabajo para la función pública, para que armonizando esos tres elementos se disipa inmediatamente el problema de los atascos tan enormes que tenemos. Yo tuve que ir a las 7 de la
pero
mañana.
Pero no hay manera.
Yo ayer tuve que salir de aquí del puerto a las 7 de la mañana para llegar a las 9 de Santa Cruz. ¿Vale? Y por otro lado, a largo plazo.
Pero llegaste saliendo de aquí
a las 7. Llegué a las 9 menos 10, sí.
Sí, es un riesgo.
Es un riesgo.
Saliendo a las 7 a la jornada de derecho del trabajo que organizó el Colegio de Grados Sociales de Tenerife. Y entonces, a largo plazo, hay que hacer una inversión en infraestructura con inteligencia. Lo que no podemos es estar con una lupa, como me veo al director general de carreteras, resolviendo todos los entuertos que hay en todo el perímetro de todas las carreteras de Tenerife.
El problema que tiene...
Así, hace falta hacer una previsión y hace falta una inversión con mucho dinero, ¿verdad? Pero que hace falta porque es que son problemas que se resuelven con túneles.
El problema que tiene el director insular de carretera, y hablo desde el punto de vista político, de su gestión política, no personal, que yo lo conozco, pero que no tiene nada que ver con esto, es de soberbia. El llegar...
Viene el lunes.
Pues se lo puedes decir de mi parte si quieres, ¿no? Y después le mandas
un afectuoso
saludo, pero no deja de ser de soberbia. Es decir, ni le ha preguntado a los dirigentes de los Realejos.
Nada, sí.
Lo ha hecho porque él se cree que sabe más que todos los demás, porque está aplicando su cuestión de técnico sobre su función política.
Absolutamente.
Y... ha llegado a decir, si lo ves desde el punto de vista técnico, ¿cuántos accidentes ha habido en ese punto? Cero. Y ahora sí hay problema. Parece problema porque los carriles de adelantamiento los ha reducido el recorrido. Simplemente, yo creo que a veces incluso para llamar la atención, porque ahí no era un lugar problemático.
Si las cosas funcionan, no las toques, decía alguien que yo conozco. Claro, Cuando las cosas funcionan, no se toca.
Los entrenadores de fútbol, ¿no? Si el equipo titular funciona, no lo toca, ¿no? Si el esquema funciona, pues no lo toque. Entonces, al final ahí la ha liado, entre otras cosas, porque ha dejado una calle muerta, sin salida, un posible desahogo. Ahora manda a todo el mundo a salir por la única salida que tiene de los Ralejos, que es para ir a la rotonda ahí del castillo, sin necesidad ninguna. Pero un caso similar lo tenemos cuando sucedió con el muro del monasterio. De la montaña. Sí. Oiga, que es que al final tuvo que venir...
Habrán hecho una muy buena aquí en la salida del centro comercial. Sí, esa está muy bien.
Un año y medio, dos años.
Igual que le damos palitos a las que han hecho mal, las que han hecho bien.
Sí, pero viene dos años después. Hay que esperar a que salga el contencioso a decir... ¿De ustedes trabajar a los demás?
Sí, claro.
Sí, claro, pero dos años ahí...
Lo que no se entiende es que hayan estado dos años parados. Es decir, yo entendía la posición del ayuntamiento y entendía la posición de carretera, y había un intente cordial que fácilmente... Nadie quería hacer las cosas mal. Pero oye, vamos a solucionar el problema para que la gente pase y después vamos a hacer un proyecto para arreglarlo bien. Lo que no podemos es paralizarlo todo y la gente sí puede pasar por ahí. Eso era lo absurdo.
Que daba carreteras con relación a lo del camino ese del Ralejo, que siempre ha sido tránsito para acceso a la autopista, es que eso lo prohibía las normas técnicas. Y yo digo, pues si ya se focalizan en esa norma técnica, tendrían que cerrar el acceso. Ustedes conocen el puente de piedra al aeropuerto de Los Rodeos.
Hombre.
Hay un SED al paso justo al lado, un SED al paso que ni siquiera es un stop, sin 20 metros apenas de aceleración. Exacto. No tiene nada, es cero. Tienen que pararse ahí. Bueno, pararse no, porque
quieres que paso. ¿Tú quieres, ¿verdad?, que yo los meta en un lío con las normas técnicas?
Claro.
¿Quieres que los meta en un lío? Al director insular de carretera.
No, no, yo no, por mí
porque le podemos preguntar, está. Si nos vamos a las normas técnicas, ¿la TF1 es una autopista o una autovía?
Hombre, claro. ni autovía, yo creo, ¿no? Porque hay curvas no chavalladas.
Y si nos vamos a esa calificación jurídica, ¿qué cabe y qué no cabe en esa zona?
Claro.
¿Y qué negativas has dado a ciertas industrias que se pudieran realizar amparándote en que es una vía que no tiene esa calificación? Es que, por eso digo, a veces hay que utilizar el menos común de los sentidos, que es el sentido común.
Sí.
Y la soberbia no es buena consejera.
Yo quiero dejar constancia también que realmente el problema que tenemos en la TF5 no se resuelve con una actuación política, gobierne en 3 años, ni en 2, ni en 4.
Claro,
lo que digo. Tenemos 2 frentes, y el problema es que el frente a corto plazo no se quiere acometer por las instituciones públicas. El otro día, desde Alicio, se tuvo una reunión con la Universidad de La Laguna y dijeron la rectora. La rectora dijo, mira, yo estoy aquí, yo estoy puesto por los profesores y por los alumnos y yo no puedo ir en contra de mis intereses, ¿verdad? Entonces,
a lo mejor el lugar de poner la clase, claro, autoridad suficiente, pero creo.
Claro, entonces realmente eso se tiene que tutelar desde el gobierno autónomo, bueno, y desde el cabildo. Que a lo mejor tienen que llamarlos a capítulo.
Que a lo mejor solo es, en lugar de poner la clase a las 8, poner a las 8:30.
O a las 10.
O a las 9.
O a las 10.
O por la tarde.
O la prueba médica del norte por la tarde.
Y el Hospital General tiene siempre, hemos asumido de que el centro, con una inversión importante, tiene que funcionar de 9 a 4. De la tarde. En la tarde ya nos operan, no sé, eso no es así. Joder. Se trata de que tenemos.
Ni hay consulta.
Claro, las consultas es realmente el núcleo del problema. Sí,
pero es que por la tarde tiene que ir el médico a su consulta privada.
Van 30.000 universitarios todos los días a la facultad, por lo que cuentan, ¿no? 30.000, una borrada. Y dice, oye, pero es que todo se concentra al mismo tiempo, tenemos que dar resoluciones. Claro. Y eso está disponible para resolverlo a corto plazo. Y ahí tenemos que focalizarnos nosotros.
Tú sabes que la administración pública no sabe cuál es el motivo de que cada conductor de coche vaya, pero en esa dirección, claro, a esa hora. No se han preocupado de saber por qué van. Es decir, no hay ningún estudio, no hay ninguna estadística.
Que haya estudio, lo sabemos, ¿no?
Saben el número de coches que van, pero qué van a hacer no lo sabe nadie.
Pero eso lo sabemos todos, ¿no?
Sí, sí. Pero, deberían de tener una prueba científica, un dato de contratado de qué van a hacer.
Nos dice, es que no puedo.
Todos los julios tenemos claro cuál es el problema. Todos los julios y agosto sabemos lo que hay.
Pero a ver, desde el Cabildo Insular, ¿qué estudio se ha hecho para establecer una red auxiliar de pequeños micros de guagua que conecten con las líneas principales? Y me explico. Es decir, aquí se pretende fomentar el transporte público y que todo el mundo vaya en guagua para evitar que cada uno vaya con su coche a Santa Cruz o a donde tenga que ir. Pero usted no se ha dado cuenta la orografía de la isla. Usted no se ha dado cuenta que no le puede pedir a las personas que bajen 2 o 3 kilómetros caminando, porque aquí no estamos en llano. Porque después tienen que subirlo. Entonces, si a lo mejor establece una red de micros que puedan ir por esas calles de la Victoria, por las calles de la Matanza, sí, de Santa Úrsula, del propio puerto.
Eso dicen que los paguen los ayuntamientos. El cabildo dice, páguenlo el ayuntamiento.
Pero
vamos a ver. O denme dinero para que lo pague yo, pero lo pague usted.
Pero si ya me están cobrando el IJIC, que pagan todos los ciudadanos en cada municipio. Claro. Si es la administración que más recauda, o por lo menos era la que más recauda, y algo que yo le criticaba a Ricardo Melcho, que ya está fuera de esto, pero que yo le criticaba, era su exceso de intervencionismo y que además acaparaba mucho dinero para poder invertir en muchas empresas públicas controladas por el cabildo. Entonces, oiga, desahogue usted la administración, no haga una macroadministración, desahóguelo y dedique el dinero a lo que lo tiene que dedicar. Aquí le planteamos en el Puerto de la Cruz en su día establecer para unas rutas de la zona de La Paz, el Botánico San Fernando, que no tiene.
Y aquí tenéis pocos barrios periféricos, no es La Victoria, La Matanza, La Rotava y cosas.
Esas zonas están absolutamente faltas de conexión. Y le establecimos la ruta, le hicimos la prueba, le trajimos una guagua eléctrica. Oiga, incluso el ayuntamiento podía a lo mejor invertir en decir, oye, pues yo le pongo la guagua al cabildo. que tiene la competencia de transporte. Pero no. Y el gasto del personal también. Uy, ¿usted qué va a hacer? ¿Poner la pegatina? ¿Sacarse la foto? Déjese, por ejemplo, de tanta promoción de televisión insular. Déjese,
se la cargó ya Pedro Martín, ya, se la cargó.
Déjese de promoción de circuito de motor, que se va a gastar no sé cuánto en el circuito de motor.
400.000 euros en promocionarlo en la promoción, el próximo.
Y dedique a lo que verdaderamente se necesita, que son estas cosas. Digo yo, que yo no estoy hablando que sea
un
la panacea
proyecto,
y que yo tenga la solución.
Un proyecto hace un año,
por lo menos estudiar,
fui piloto, ¿no?, en Arafo, para precisamente trabajar en eso que estás hablando, Pedro. Pasa que yo no sé en qué quedó ese proyecto piloto de hacer una red de, además, compartido entre incluso taxis, ¿no? Y a través de una aplicación de móvil que la gente avisaba para trasladar a personas de la periferia en Arafo y o en Arif, no me acuerdo. Hizo un proyecto piloto y no sé en qué ha quedado.
Imagínate el que vive en Los Nateros, el Pirulo, la Vica y en La Matanza.
Complicado.
Es que usted tiene que bajar caminando, coger la guagua abajo al pueblo, por fuera del ayuntamiento, y después cuando vuelva a subir arriba.
El problema
voy
no
en
bajar,
mi coche, voy en mi coche.
El problema no está en bajar.
No,
si te como hoy día trabajando o estudiando, claro, llegar por la tarde y decir, bueno, y ahora tengo que llegar a casa que está arriba del todo, que son barrios que están bastante poblados, complejo, digamos, ¿no? Y es un problema.
Hasta Colón te llegaba el tranvía, ¿no?
Sí,
yo me acuerdo. Llegaba.
Sí. Llegaba a la vía, eso, ¿no? Pues si llegaba a Transralejo, perdona, si llegaba a Tacoronte, se puede llegar a Buenavista. Si es que el problema es que no se quiere tren, si no se quiere tranvía, es una solución. Porque si tú coges el tranvía. Sí,
hay trenes aéreos.
Hay que aéreo, y tú sabes que en una hora y media.
Colgado en alto.
Mira,
¿no?
Si tú coges un tranvía y sabes que en una hora y media tú te pones del Ralejo a Santa Cruz, pues ya sabes lo que tenemos.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Pero es que se puede planificar uno.
Claro.
El problema está en no saber los tiempos. Claro, eso lo hemos dicho muchas veces.
Es como el que coge el AVE.
Si de aquí a Santa Cruz hay 40 minutos, lo que no puede haber es 40 minutos hoy y 4 horas mañana.
Pero mira, yo creo que todos sabemos cuál es el problema. El problema está en que la comunidad educativa, en cuanto a universidades, está todo centralizado allí. Todo el mundo va del norte, del sur, se forman unos peloteros allí de tráfico increíble.
¿Está hablando de esa descentralización?
Exactamente. Pues eso es lo que yo creo que deberían de hacer. Empezar por ahí. Porque
cuando llega el verano... Eso ni se habla.
Pero, bueno, ¿sabes
pues,
qué ocurre?
Pues deberían. Porque es que ese es el principal problema. Cuando llega la época estival, vamos a Santa Cruz en 10 minutos.
¿Saben que los días me dijeron que probablemente cuando hagan la pasarela tipo OVNI, esa que van a hacer en el Padre Ancheta, bueno, eliminando los pasos de peatones a nivel con las salidas de la autopista, dice que se puede reducir mucho?
Bueno,
que nos va a sorprender.
Es verdad que no. Vamos a ver.
Digo, ¿por qué? Pero dice, coño, porque la gente pasa los pasos de peatones y se paran los coches.
Es verdad que para, pero esa cola no entra a la autopista. Pero también es verdad que el otro día yo me
pasé. Pero por ahí dice que empieza.
No, empieza el puente de piedra de los rodeos. A partir de ahí ya no hay cola.
A partir de que alguien se le ocurrió que no había que tener arsén en esa zona, ¿no? Sí. Pero bueno, 45 minutos me pegué desde el Padre Ancheta hasta la Plaza del Adelantado.
¿Dentro? ¿Por dentro?
Que solo es coger tres calles.
La Avenida Trinidad y poco más.
No, ni siquiera entré por la Avenida Trinidad, sino bordeando por fuera, ¿no? Entonces, y llegas y dices...
45 minutos.
También luego aquí tenemos otro elemento que es singular. Aquí tenemos una densidad de coches por metro cuadrado, por habitantes y por territorio y por carretera, que en sus años, que yo lo averigüé, era el segundo en densidad de coches después de la ciudad de Los Ángeles.
Sí, eso es una realidad.
Entonces, ¿qué ocurre? Que naturalmente tenemos 12 millones que pasarán por Tenerife, a lo mejor 5, ¿verdad? Y que eventualmente están aquí pues haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, no podemos restringir la utilidad de coche. Lo que tenemos que darle solución para que el coche tenga drenaje, y tenemos que invertir en carretera. De las jolines. Pero claro, tenemos un territorio que es muy importante, que no podemos intervenirlo de cualquier manera. No podemos pasar por la Rambla de Castro arramblando por todo. Tenemos que hacer túneles, jolines. Pero es que háganse una visita para Madeira para que vean ustedes cómo funciona ese tema. Es que en ocasiones, te digo, insisto, realmente lo que se trata es
ver... Se ha vuelto a sacar otra vez el tema del túnel de comunicación del Valle de Güímar y Valle de la Orotava.
Claro, eso.
Se ha vuelto a poner encima de la mesa.
Ah, naturalmente que sí.
Bueno, y se ha Valencia lo tacharon de loco eso, cuando lo propuso.
Que Nieto, no,
pero lo han vuelto a sacar, ¿eh?
Pero lo tacharon de loco,
sí,
¿eh?
Sí, claro, sí. Eso.
Y tenía razón.
Jaime Coello.
Es que ahora es cuando nos estamos
dando cuenta de que si tuviéramos eso. Decía que eso era una solución disponible. Ya el Nieto, o sea, pues Jaime ya dice que eso no puede ser. Entonces.
Es que ¿cómo afecta al medio ambiente un túnel a esa altura? Es decir, altura de la autopista actual, por donde está la Charca Ascanio, que por donde se entraba, ¿no?
Sí.
¡Pum!
Bueno, todo...
¿A qué afecta?
No, pero es que
a los acuíferos.
Todo es relativo.
No, porque todo es relativo. Hay sistemas para
porque tú dices, ¿qué afecta más al medio ambiente? ¿La creación de un túnel que hace que los coches vayan directo o unas colas donde están todos los coches contaminando?
Claro, evidente.
Hay que a lo mejor valorarlo, ¿no? Porque dice, no.
Contaminación no solamente de las contaminaciones de los tubos de escape, sino de la propia salud mental de los que están dentro de los coches.
Ahora del carbono, ¿no?
Por San Pedro habría
de
que
la huella de carbono, ¿no?
Mira, por Ortigueira, más abajo por San Pedro, habría que hacer un túnel que atraviese toda esa... Sí, llegar hasta el barranco de Godina y seguir para allá con otro puente, para allá, otro túnel para allá, interviniendo lo menos posible en lo que es la orografía, el exterior de la isla.
Y que la gente vaya por fuera, vaya disfrutando del paisaje, claro que sí, no yendo en tránsito, ¿sabes?, de aquí a un sitio.
Claro, ponemos un tranvía de esos
guapistas. Es que tú imaginas al turista que viene aquí a pasar cuatro días y se mete dos horas en la cola, claro, de Santa Cruz porque quería ver el auditorio. ¿Tú te imaginas la cara del tipo de vacaciones? Claro.
La mejor
pero para saber lo que estoy diciendo, hace isla, falta, ¿no?, que vayan a verlo, jolines, que les pague la administración un viajito a esta gente, que se vaya, de los políticos que tienen que tomar decisiones, que se vayan a Madeira, jolines. Es que no han visto que hay soluciones para eso. Y no decirte que vayan a Suiza para que vean las macro soluciones. Hay un túnel de 12 kilómetros en Suiza, ¿verdad? 12 kilómetros. Con eso damos, bueno, que te digo yo, de aquí a Santa Cruz, bueno, si no a Santa Cruz, a la laguna.
Pero vamos dando palos de ciego hace muchos años. Yo creo que el problema está en que no ha habido ningún gobierno de esta isla que se haya sentado a trabajar seriamente.
Todos han ido con la lupa a ver qué es lo que puedo hacer yo en la
carretera. Todos han ido a sacar rédito político, a sacar a cuatro años vista.
Si lo has dicho tú anteriormente.
Todos han ido.
Que vayan a Gran Canaria.
Todos han ido a dar soluciones a la circunstancia de hoy, a arreglar el bache. Y no han tenido previsión.
Y ahora hemos entrado en una situación que en cuatro años no arreglamos nada. Claro. Ni en cuatro, ni probablemente en ocho.
Es verdad que este problema no tiene solución fácil, eso lo sabemos todos. Sí. No es una solución, porque el Tenerife tiene el terreno que tiene. Claro. Es verdad que las infraestructuras que había que potenciar sería el tema túneles, no te digo que no. Pero es verdad que...
Y el aquí aforo,
tenemos,
¿no?
El aforo es brutal, porque es que tenemos coches aquí...
Una densidad brutal.
Y, personas que van ahí creciendo también.
Pero por lo que te decía anteriormente, es que si tú vives en las zonas altas, o cualquiera que viva en una urbanización por debajo de la autopista,
sí,
es decir, llegar hasta la autopista no es sencillo.
Claro,
la utilización del coche aquí ahora es que no tiene nada que ver con un territorio continental. Tú vas a cualquier parte de la península y dices, en una ciudad de 100.000 habitantes, tener un coche en la puerta de tu casa es imposible. Aquí es necesario.
Aquí
es necesario.
Aquí hay problemas hasta en las señalizaciones que se hacen mal. Yo creo que
la dispersión de la población le ha permitido construir
cruce.
tanto.
Aquí la señal de dirección se pone después del cruce.
O lo cedas al paso en la rotonda, me encanta.
Pero tú no lo has visto. Aquí, menos mal que existen unas aplicaciones de móviles que te van diciendo. Pero esto sí es un problema más de Canarias que de Tenerife. Sí, es decir, las señales que indican a dónde dirigirte están después del cruce.
Sí.
No tan antes, tan después.
Sí.
Entonces, en el bordillo de frente, cuando ya está pasando bien.
Y los
límites. Pero más de, uno y más de dos.
Pues póngame una señal ahí de dónde
está. Esto está puesto mal que sabe dónde va.
Los límites de velocidad están fuera de rango. Es que hay sitios que te ponen a 20 que si vas en una moto te caes. Porque no tiene inercia.
Bueno, yo a eso cogería algún que otro técnico de seguridad, de tráfico.
Del cabildo. Hay un estándar.
Digo, oiga, véngase conmigo y va. Vaya usted tiene prisa. No, usted va ahora a 60 por la conexión de la TF5 a la TF1. A 60.
Ayer cuando hablaba con Gerardo, digo, yo me gusta, seguro que vamos a hablar de esto. Tenía cuatro o cinco cosas. Digo, pero no te preocupes que una cosa lleva a la otra. Hemos hablado de la carretera, el asfalto nos ha bloqueado.
En Francia, en Suiza, hay un estándar que funciona súper bien. Cuando entras a los pueblos, a los núcleos urbanos, está un máximo de 50 kilómetros por hora. Sí. Cuando entras en zona de colegio, a 30. Y punto pelota. Sí. Y sabe, cuando uno entra en un pueblo hay una señal.
Pero eso está también así en la península. En la península suele ser habitualmente así.
Ahora cambiaba a 30. No.
La travesía a 50 y si entras ya a una zona...
En zona escolar.
Claro. Baja, ¿no?
Bien. Ya está. Pero aquí están todas puestas a 30 horas. Yo entro en la quinta desde arriba hasta abajo a 30.
¿En cualquier organización?
No está mal. Porque eso no es zona escolar.
Esa es razonable. Esa es razonable.
¿En la de la quinta?
Claro.
¿No? No hay ni un puñetero colegio, ni un puto comercio. Lo único que hay son organizaciones. No,
pero mucha gente caminando, a lo mejor, por el tema del hotel.
Eso puede ser porque la acera está un poco mal. La acera está caminando.
Lo que tiene que hacer es arreglar la acera. Sí,
y el asfalto.
Lo que tiene que hacer es recibir la urbanización.
Bueno, toda zona urbana a 30. Si no, una vía de gran tráfico.
Te voy a decir una cosa. Lo que tiene que hacer es recibir la urbanización. Que ya hay sentencia en ese sentido que hay que recibirla.
Si hablamos de ese tema
es horroroso, sigue sin recibirla todavía.
Ni la nueva ni la vieja. Es un tema dramático lo de la quinta. Pero bueno, señora, nos tenemos que ir, que son las 11 menos 5. Que íbamos a hablar de un montón de cosas, pero.
Yo con mi chuleta.
Eso para que la próxima vez ni me pregunte. Digo, hombre, seguramente hablaremos de esto, de aquello, del rey, de Felipe González.
Aquí me estoy dando yo cuenta que hay privilegiado, porque a mí me traen. Huérfano.
Porque era nuevo. Ya el que lleva aquí, el que ha venido alguna vez ya, yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿queréis tocar algún tema en particular? Porque yo sé que las tertulias al final, tú puedes tener un guión. Ya, al final se habla de lo que
pasa, que Dulce es la habitual en estas tertulias, en estas cosas. Entonces me ha propuesto a mí, porque ella dice, bueno, ahora está súper liada de trabajo con el tema del despacho y tal. Y me ha puesto a mí en plan rápido y corriendo. Pila. Venga, tú vas pila. Y te digo, espérate, a ver, que yo no estoy ni siquiera acostumbrado a esto. Y
se acostumbra claro, rápido.
Eso sí, es verdad. Cuando hay buena gente, hay buen ambiente, claro. Eso se acostumbra uno fácilmente. Pero es verdad que los apuntes te los pasaré por correo para que tengas temas para la próxima tertulia y aquí, no perder la tinta.
Hoy no me sacó un tema ideológico.
No. Hoy lo hizo
para que esto fuera calmado.
Una balsa de aceite.
Me estaban llegando cosas y la verdad es que, dependiendo de dónde venga, son curiosísimas, ¿no? Pero, una vez más, que me preocupa muchísimo el tema de las licitaciones públicas que se quedan desiertas. Que no hay manera de que se gaste el dinero público.
Eso es.
Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Y alguno se me va a enfadar. Que quede desierto tanta licitación no deja de ser más que un síntoma de la falta de conocimiento de la situación real de quien redacta las bases de los concursos.
No, estoy completamente de acuerdo. Y...
Sí, lo que pasa es que no se puede decir porque se enfadan los técnicos.
Sí.
Pero es que es una realidad evidente.
Es verdad. Es decir, oiga, usted hace una oferta pública de alguien que sabe seguro que te va a pagar, que es la administración, que además son los contratos más suculentos, y nadie licita. Y nadie se pregunta qué se ha hecho mal para que el empresario no tenga interés en coger un contrato con una administración pública. Pues evidentemente no hay interés porque los números que se han hecho por parte de los técnicos que tengan que sacar esa licitación, no se corresponden a la realidad.
Desde que se hace el proyecto y se valora la obra hasta que se saca a concurso ha pasado un tiempo en el que los precios son inaceptables. Y más en momentos de inflación.
Una nota que a mí me sorprendió ayer en relación con la función pública. El 50% de los funcionarios públicos toman diariamente ansiolíticos y antidepresivos.
Será de no hacer
es
nada.
Es un dato, ¿no?
Pero bueno, claro. Cosa más curiosa, ¿no?
¿Y el por qué será? Habría que buscar claro. Un poco el motivo, ¿no? No sé. Es un tema realmente muy sorprendente.
Eso es por el trabajo que dejan atrás y no se llevan a casa. ¿No? Se quedan pensando claro. En él.
Por la mala conciencia.
Es el mayor.
El
Estado es el mayor contratador que hay a nivel nacional, más empleo tiene a mano de manera directa. Y hay muchos modelos un poco arcaicos, modelos de gestión y otros que son excelentes. Entonces podríamos copiar los buenos para aplicarlo en todos los sitios.
Eso sería lo coherente. Se resume fácilmente. Los excelentes son los de Hacienda.
No.
Y los de
no.
Los de Hacienda, los modelos de Hacienda.
No, yo me refiero en cuanto a la gestión de las personas.
La gestión de las personas, vamos a ver.
A que son muy felices los funcionarios de la administración de
Hacienda,
la gestión tributaria.
Pero que lo llaman complementos variables, pero van a comisión.
Bueno, sí, pero eso es un elemento retributivo.
En base a lo que cazan.
Y tienen todos los medios tecnológicos a su alcance. En cambio, por ejemplo, los funcionarios de los juzgados
pues sí, no tienen esos avances tecnológicos.
Pero yo me refiero a
porque ponen, por ejemplo, ponen un sistema nuevo de grabación de vídeo y de videoconferencia y no, que de cada 10 funcionará medio. Sí.
Pero yo me refiero
porque a no funciona bien, sino funciona medio.
Oye, y después se pierde.
No, puedo contar anécdotas, ¿no? Mire, lo veo, pero no lo oigo. Bueno, pues yo lo llamo por teléfono, pongo el móvil en manos libres y que el sistema de grabación del juzgado vaya grabando al lado del micro.
Madre mía.
¿Eso así?
Madre mía.
¿Eso así?
Y son nuevos.
Y están estrenándose.
Nos reímos, pero es algo serio, ¿eh? Es algo
yo me refiero a los funcionarios que sean felices, porque las depresiones vienen por un bagaje de infelicidad. Y ese modelo de excelencia me refiero en
sí,
concreto
sí, sí, pero
a que las personas
la felicidad
estén en un equipo de trabajo en la gestión pública y que sea un modelo de calidad. Y eso hay modelos disponibles de libros.
Pero es curioso porque, fíjate una cosa, los que están en la administración pública pues tienen ansiolíticos porque no son felices. Y los de fuera de la administración son infelices porque quieren estar dentro de la administración pública, ¿no?
O porque quieren ansiolíticos que no pueden pagar.
Esto yo creo que es un tema, apúntalo ahí para hablar un día sobre este tema.
Uno siempre quiere lo que no tiene.
Es un modelo cultural.
A los funcionarios.
Una generación de cristal.
Aquí vamos 40 años. No, digo, vamos a poner 50. Yo tengo 66. O sea, pues 50 cuanto menos. Donde se ha focalizado que hay una función, una utilidad del sector empresarial que se ha denostado, se ha vilipendiado. Ser empresario, ser un estafador, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos un trabajo largo de reconocimiento de la función, de la utilidad y del prestigio que significa tener la responsabilidad de sacar adelante un proyecto empresarial o profesional, porque es la que genera empleo, es la que realmente...
La que paga los impuestos para pagar la funcionario.
Hace unos años, creo que fue en el orden.
Me cambiaron el nombre, ahora
queremos que darlo ya, así que vayan acabando.
Te lo resumo en 30 segundos.
30 segundos.
Ya yo guardé la chuleta.
Hace unos años, creo que fue en el hormiguero, Antonio Banderas hacía una reflexión al respecto y decía que, por ejemplo, en Estados Unidos el 70-80% de los estudiantes, los universitarios, querían ser empresarios, montar su propia empresa. En cambio, en España, el 90% quería ser funcionario. Dice, así no se levanta un país.
Claro que no.
Claro, eso fue hace unos años. Porque si lo extrapolamos al día de hoy, esa reflexión, habría que añadirle que el 50% quiere ser funcionario y el otro 50% youtuber.
Sí.
Bueno, pues o influencer, porque ya tal
se nos queda un montón de temas que yo creo que hablaremos de ellos la semana que viene porque van a estar en el candelero todavía. Así que don Pedro González, muchas gracias, hasta la semana
que viene.
A
ustedes.
Don Gerardo Afonso, bienvenido a la familia.
Un placer.
Y don Jorge Violán, que vaya usted mucho menos a Suiza y de vueltas por aquí por los túneles tinerfeños en vez de tener que ir a los túneles suizos.
Claro.
José Reyes, ya saben ustedes que al frente de todo, nos hemos ido media hora en el programa de hoy. Este fin de semana quédense en casa porque todo apunta a que la Dana nos va a dar flojito, pero constante. Esta lluvia boba que empapa, aunque no haga viento. Así que en casita, viendo la tele o haciendo las tareas domésticas. El lunes, aquí, otra vez. A las 7:30 nos encontramos. Hey.